Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Llevábamos varios meses sin hablar de la Gran Vía, entre otras cosas porque desde noviembre, que fue cuando se empezaron a colocar las vallas de separación para restar espacio a los coches, o luego en Navidades, que fue ya cuando comenzaron las restricciones al tráfico, había pocas novedades que contar. Pero ya por fin parece que las obras empiezan a tomar forma y ser una realidad. Pasado mañana, imaginamos que para no entorpecer todos los actos que van a tener lugar mañana por el 8 de marzo, comienzan los trabajos previos. No habrá palas ni picos, pero sí mediciones e inspecciones visuales como paso previo a empezar ya a levantar el pavimento. Y esos trabajos se van a empezar a llevar a cabo desde los extremos, es decir, desde Plaza de España y luego por el otro lado desde el cruce de la Gran Vía con la calle Alcalá. La idea es que en las próximas Navidades esté todo terminado y se haya ganado mucho más espacio para los viandantes. Va a haber bancos, árboles, fuentes de agua potable. Como novedad, destacamos que el ayuntamiento ha decidido que las aceras y la calzada estén a distinto nivel, atendiendo a una vieja reivindicación del colectivo de invidentes que denuncia la peligrosidad de la plataforma única tan de moda ahora para las personas ciegas. Enseguida nos vamos a la Gran Vía para contarles más detalles, pero antes volvemos a repasar la actualidad. Digo volvemos porque Loli Jurado, lleváis toda la mañana ya desde las 6 contando lo que pasa en Madrid y lo que pasa en las últimas horas.
Efectivamente, buenos días, Begoña. Pues sí, desde las 6 de la mañana contando otros asuntos que son actualidad este miércoles 7 de marzo, como este, la comisión de investigación sobre el amianto de metro en el Parlamento Regional.
Cuenta ya con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Desde Podemos, que se han unido al sí incondicional de los socialistas, piden que comience cuanto antes. Ciudadanos ya anunció que no se opondrá. Escuchamos a la portavoz de Podemos, a Lorena Ruiz Huerta, después al socialista Ángel Gabilondo.
Pues hay que dirimir responsabilidades y urge constituir esta comisión. Por tanto, pues bueno, cuando la mesa tenga bien, nosotros por nuestra parte, desde luego haremos toda la presión que sea necesaria para que se dote de recursos y no haya que esperar al mes de junio.
Siempre que pedimos algo es que se haga con la máxima celeridad posible. Los de Podemos, si añadimos la palabra tan suya, posible. Si se puede, pues que se haga con celeridad y pronto, ¿no?
Sube levemente el índice de criminalidad en la Comunidad de Madrid.
Una subida en 2017 respecto a 2016, ha dicho la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, quien también ha asegurado que han bajado los delitos que más preocupan a los ciudadanos, como son los robos en domicilios.
Los robos en viviendas se redujeron casi un 14% con respecto a 2016. Quiero poner en valor estos resultados porque estos delitos, y en general todos los delitos contra el patrimonio, son los que mejor permiten apreciar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la eficacia de las medidas adoptadas.
Presentación hoy del proyecto del nuevo Hospital de la Paz.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recordamos, presentó en febrero un ambicioso plan de modernización de los hospitales públicos madrileños. Hoy, por tanto, le toca el turno al Hospital de la Paz. Los 6 restantes serán el 12 de octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, el Clínico San Carlos, el Hospital Carlos III, la Princesa y Niño Jesús.
Continúa en estado crítico el madrileño ingresado en un hospital londinense.
El hombre de 37 años por una aparente intoxicación por monóxido de carbono en un céntrico hotel. Además, otro español, un mallorquín de 34, amigo y compañero de habitación, ha fallecido supuestamente por ese mismo motivo.
4 españolas fallecen en un accidente de tráfico en los Cayos de Florida.
Tenían entre 30 y 31 años. Eran 3 mallorquinas y una cordobesa. En el choque se vieron implicados también un camión y una autocaravana, cuyos conductores resultaron heridos leves.
Arrollado mientras cambiaba una rueda de su vehículo.
Se trata de un joven de 23 años, se encontraba en la M111 en la altura del municipio de Fuente del Saad del Jarama cuando otro vehículo, tras embestirle, se dio a la fuga. Escuchamos a un portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
Un varón de 23 años que ha sufrido fractura abierta en la tibia derecha y policontusiones. Ha sido estabilizado por el SUMA y trasladado en estado grave al Hospital de la Paz de Madrid.
Un hombre de 82 años ha sido atacado por varios perros en Miraflores de la Sierra.
Está ingresado con pronóstico reservado, con diversas mordeduras en las piernas. Iba a abrir la verja de su casa cuando se encontró rodeado y atacado por media docena de perros pertenecientes a su vecino. Su hija pudo meterle dentro de la vivienda.
Mi padre viene del médico y precisamente hoy me tenía que ir al dentista y gracias a eso me encuentro a mi padre aquí rodeado de todos los perros fuera del coche, pero claro, ya estaban atacándole. Yo he salido, pero se me ha cerrado la puerta. Los perros iban a por él y también han venido a por mí, de hecho a mí también me ha mordido.
Nuevo caso de violencia doméstica.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre, 40 años, por agredir, insultar y amenazar a su pareja de 36 en su domicilio del distrito de Latina. Ella se veía obligada a ir a comedores sociales para alimentarse con su hija de tan solo 4 meses. Nos da más detalles un portavoz de Policía Municipal.
Durante el año pasado, o en el mes de diciembre, tuvieron una discusión por el tema de la alimentación, el cual ella cogió dinero para ir a comprar y la retiraba el... La golpeó para que retirara el dinero y decirle pues que ella no tenía que alimentarse con el dinero que ganaba él. Tenía que ir a comedores sociales, llegaba a ir a comedores sociales para alimentarse. Ya ha decidido a poner la denuncia y bueno, pues esta persona se puso a disposición judicial.
El ministro del Interior visita hoy la zona donde se sigue buscando al pequeño Gabriel.
Una búsqueda que sigue sin dar resultados. La única pista disponible es la camiseta encontrada por el padre de Gabriel al lado de una depuradora. La familia del pequeño ha convocado una concentración para el mediodía del viernes en la capital almeriense. David Domínguez es portavoz de la comandancia en Almería.
La zona caliente son hasta los primeros 6 kilómetros donde se siguen realizando batidas y hasta los 12 kilómetros puntos selectivos donde pensamos que puede estar Gabriel y que nadie lo haya visto. Pozos, cuevas, cortijos abandonados, toda esa zona donde normalmente no pasa nadie y se están buscando.
El Partido Socialista abandona la negociación del pacto educativo.
Tras 15 meses de trabajo, el Grupo Socialista se levantaba ayer en el Congreso abandonando la reunión de la subcomisión al considerar insuficiente la propuesta financiera del Partido Popular de 5.000 millones de euros hasta el año 2025, partida que solo ha sido apoyada por Ciudadanos.
En deportes, el Real Madrid derrota al PSG.
Los de Zidane vencieron por 1-2 con goles de Cristiano y de Casemiro, con lo que el Real Madrid ya está clasificado para cuartos de final de la Champions League.
Y un apunte más en tenis, Master de Indian Wells.
Adrián Menéndez y Ricardo Ojeda van a jugar esta tarde a las 7 sus partidos clasificatorios. En el cuadro femenino lo harán a esa misma hora en partido de ronda Sara Sorribes y Lara Arruabarrena.
Bueno, y vamos a ver también cómo a esta hora se está llegando a trabajar, a clase, al médico, cómo se llega, en definitiva, cuando se tiene que usar transporte público. Y si tienen que coger cercanías, ¿qué nos encontramos? Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues que en este momento nos encontramos en una situación de total normalidad en toda nuestra red de cercanías. Normalidad a estas horas en las 9 líneas y también en los servicios civis. No tenemos hasta el momento incidencias significativas y los trenes se están cumpliendo las frecuencias habituales de paso.
Esto en los trenes y cómo están los trenes, pero los que van bajo tierra, el Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo también podemos hablar de normalidad en hora punta porque no tenemos ninguna incidencia, no hay ningún problema. Así que todos los trenes circulan con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Y vamos a ver cómo se circula ya en vehículo. Nos vamos hasta la DGT, Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues las vías madrileñas hasta ahora, como es normal, complicada en el acceso hora punta. Lo peor lo van a encontrar en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 Santa Eugenia, en la A4 en el acceso a la M30, Pinto y Valdemoro, en la A5 en Campamento y Móstoles y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. También la A42 complicada en Getafe y Parla. Y en la M40 encontrarán tráfico lento en varios tramos, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y Pozuelo, pasando a los túneles del Pardo en sentido A1. También retenciones en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la A6. A esta hora, precaución y paciencia.
Y un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico se reparte en general por todas las entradas céntricas y poco a poco por vías del interior. Algunos tramos de las rondas, recordamos que se mantiene cortado un carril en el acceso al túnel de la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. En esa zona de Francisco Silvela, próxima a Manuel Becerra, con el cruce de la Avenida América, el tráfico ya más lento, aumenta en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado, y de momento sin ninguna novedad importante que destacar. En la M30 continúa la circulación más lenta en algunos tramos que conectan desde la zona sur con el norte.
Muchas gracias, Margarita. Y para completar este repaso de la información que nos hace falta antes de salir de casa, el tiempo. ¿Qué nos espera, Ainhoa González? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, miércoles, no vamos a necesitar los paraguas, por lo menos hasta el final de la jornada. Tenemos una tregua de las precipitaciones. Nos van a conceder el que hoy tengamos ambiente más estable. Aún así, vamos a ir viendo cómo las nubes se van a ir colando poco a poco desde la cara occidental y nos acabarán dejando una tarde con cielos más cubiertos y esas nubes serán las que de nuevo esta próxima noche nos vuelvan a traer lluvia. Lluvia que en cualquier caso es bien recibida porque sigue subiendo el nivel de los embalses, que todavía se halla por debajo de la media habitual para estas fechas. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos ascenso en los registros, vamos a superar ligeramente los de ayer y llegaremos a máximas de 12, 13 grados en bastantes localidades de la mitad inferior de la comunidad. Ambiente, como decimos, de temperaturas en ascenso, mañana continuará y el viernes también. Pero eso sí, la tregua de hoy, ya esta noche se termina y mañana otra vez hará falta sacar el paraguas.
Y a esta hora echamos un vistazo a los kioscos para ver qué publican los principales diarios en sus portadas. Ángeles Martín.
Bueno, pues vamos a comenzar con ese vistazo al diario El Mundo. El titular que encontramos, un titular entrecomillado, en Podemos: te apuñalan por 500 euros. Un vocal vecino del partido en Madrid denuncia a la formación por exigirle parte de su sueldo para su red clientelar. Al negarse a pagar, el partido morado incluyó su nombre en un registro público de morosos. También en este mismo artículo seguimos leyendo que el partido recuerda que el compromiso ético obliga a dar parte de la asignación. Y en el diario ABC, Sabanés ignoró las recomendaciones del interventor en la compra de Bicimac, adquisición bajo sospecha. Dos meses después de que la edil firmara el contrato con Bonopark, el órgano fiscalizador detectó falta de información para justificar el pago. En El País, la oposición bloquea la comisión de Bicimat por falta de documentos. El Ejecutivo alega que, debido a una querella del Partido Popular, los papeles están en manos de los jueces, pero el Partido Socialista y Ciudadanos creen que es una excusa de la alcaldesa para negar los informes. En La Razón se hace una pregunta: ¿cómo son las madrileñas? Una radiografía de la mujer en la región. La comunidad cuenta con uno de los mercados más paritarios de España. Seguimos leyendo en este artículo del diario La Razón. Sin embargo, ellas ganan la media, ganan de media 5.844 euros menos que los hombres y son el 90,5% de quienes piden permiso para atender a hijos y familiares. En la comunidad se ha recuperado todo el empleo femenino perdido en los últimos años. Hoy hay 168.639 más mujeres afiliadas a la Seguridad Social que antes de la crisis. Y en el periódico digital, por ejemplo, en el 20 minutos encontramos este titular: Médicos Centauros, el futuro próximo en sanidad, la precisión de la máquina unida a la emoción del ser humano. En plena era digital encontramos en ese cuerpo de esta información no todos esos aparatos tecnológicos que conviven con nosotros para supuestamente hacernos la vida más fácil están explotados a su máximo nivel, tampoco la experiencia y sabiduría de los humanos para utilizarlos y mucho menos en el ámbito sanitario. Y vamos a destacar otro titular en el diario digital Madrid Diario: la policía en las instalaciones de metro por el amianto para obtener información y fotografías de trenes.
Pues hasta ahora nos vamos a dar un paseo por la Gran Vía madrileña, donde, como les venimos contando desde las 7:30 de esta mañana, comienzan ya las obras en esta principal arteria madrileña madrileña. Unas obras que van a comenzar de manera inminente, pero de momento los madrileños no las vamos a notar. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera Fátima Sotorrío. Buenos días, Fátima.
Buenos días. Bueno, pues de momento lo que hemos visto por esta calle Gran Vía son esas vallas amarillas del ayuntamiento, que yo supongo que van a usar en esas obras de remodelación que van a arrancar realmente el viernes 9 de marzo. Servirán para delimitar esos trabajos, aunque en estas vallas en concreto que he podido ver desde Plaza de España en la Plaza del Callao, bueno, pues no se concreta el inicio de estas obras. Bueno, como decimos, el 9 de marzo, que es el viernes, arrancarán esas obras, pero no con las máquinas. Lo primero que se van a hacer los técnicos del ayuntamiento son oteos, mediciones, ese paso previo para acometer cualquier obra. Las máquinas aún tardaremos en verlas algunos días más, pero cuando lo hagan, pues esas obras van a comenzar a la vez en dos extremos, el punto de Plaza de España con Gran Vía y el punto en el que la Gran Vía confluye con la calle Alcalá. Bueno, hemos preguntado a los más afectados por estas obras, que son la gente que trabaja precisamente en la calle Gran Vía. Kiosqueros como Marcos, que dicen no están nada contentos, la desinformación del ayuntamiento es muchísima, también nos ha contado que lo último que él sabía, una carta que recibió no hace mucho, es que esas obras iban a empezar, pero al final del mes de marzo.
Mal hecho, porque dijeron que a finales, que empezamos mal, ahí empezamos mal ya.
O sea, que no estás informado.
Sí, me dijeron que a finales. Que
a entre, finales de marzo.
Que entre el 20 y tal. Y tú vienes ahora y me dices que el 9 ya empezamos mal.
¿Te rompen los esquemas?
Totalmente.
¿Cómo te afecta esas obras?
De momento, pues no lo sé, porque que me imagino que pondrán máquinas con ruidos, y aquí con ruidos y con máquinas, pues el trabajo puede ser increíble.
Y además te voy a informar de otra cosa, y es que van a empezar aquí al lado de la Plaza de España, que es justo donde tú tienes el kiosco, y al otro lado, o sea que
Seguimos metiendo la pata, que empezamos mal. Yo, por las informaciones y por las cuartas, me dijeron que empezaban desde Castellana. Y vienes tú y me dices ahora que lo llevamos de puta madre. Entonces, mal.
Bueno, a veces me siento un poco porteadora de malas noticias para algunos trabajadores. En este es el caso de Marcos también. El caso de César, repartidor de carga de cerveza y refrescos a los bares y restaurantes de la Gran Vía.
Pues me afecta en el sentido de que no se puede aparcar, no se puede entregar a la hora que es el cliente y todo eso. No sé, a veces los clientes también se molestan porque no venimos a la hora que es, y el sitio más que todo.
¿Vosotros sabéis o alguien nos ha informado de que las obras comienzan el viernes?
No, yo me he enterado por usted ahora, pero de ahí no me he enterado.
¿Demasiado pronto quizás?
Sí, yo qué sé, no lo podría decir, pero sí, la verdad que sí.
Bueno, siempre es pronto cuando altera el trabajo de uno. Lo que queda claro es que la Gran Vía, tal y como la conocemos ahora mismo, hoy por hoy, no va a quedar igual. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que se van a instalar, por ejemplo, bancos inmobiliario urbano de última generación. Van a ser robustos, van a ser funcionales, van a ser permeables, pero también, aparte de ayudarnos a sentarnos si estamos cansados, van a tener otra labor, que es la de la seguridad, de que van a poder parar un coche descontrolado en un hipotético caso de ataque terrorista. En las intersecciones habrá semáforos, cruces, pero los trabajos no se van a llevar a cabo hasta el verano, para intentar no obstaculizar demasiado el tráfico, por lo menos en la medida de lo posible. Y habrá una novedad para los invidentes, porque el ayuntamiento les ha escuchado, ha tenido en cuenta sus necesidades y van a hacer una separación de niveles entre la calzada y la acera de la Gran Vía, para que ellos se sientan mucho más seguros al caminar por esta gran calle de Madrid.
Gracias, Fátima. Hazle unas cuantas fotos a la Gran Vía, por si dentro de un tiempo no la reconocemos.
Quedará para la historia, claro que sí.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Pues ese ha sido el paseíto por la Gran Vía, Begoña.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues ya tenemos todo preparado para dar comienzo a nuestro desayuno con diamantes, en el que hacemos un repaso de los temas más destacados de la actualidad y nos detenemos un poquito en cada uno de ellos. Pero es que hoy además nos vamos a ocupar de otros asuntos. Vamos a hablar de perros, lo han oído bien, perros. Lo vamos a hacer por una mala noticia. Ayer un hombre de 82 años resultó herido grave tras ser atacado por varios perros. Lo cierto es que en poco tiempo se ha duplicado el número de perros peligrosos en Madrid, pero la verdad es que parece que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Vamos a hablar de este asunto, de cómo prevenir esos ataques, si es que se puede hacer, y qué pasa con los perros en nuestra comunidad, que hay muchos, con Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Y a las puertas de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora vamos a hablar de la llamada tasa rosa. ¿Sabían, por ejemplo, que las compresas o los tampones higiénicos tienen el mismo tipo de IVA que el caviar? Pues no es una broma. Además, está constatado que muchos productos, como las maquinillas de afeitar desechables, son sensiblemente más caros cuando están pensados para el público femenino. Vamos a preguntarle sobre esto a Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y también, como siempre, vamos a dedicar un tiempo a la salud. Hoy hablaremos de los tratamientos anticoagulantes, el famoso Sintrón. ¿Qué hacer y qué evitar si se está tomando uno de estos medicamentos o si convivimos con alguien que lo haga? Vamos a buscar respuestas con Carmen Rubio, que es enfermera del Servicio de Hematología del Hospital de Getafe. Y en nuestra sección de seguridad vial vamos a repasar los últimos dispositivos tecnológicos incorporados por la industria de la automoción para hacernos más fácil, pero sobre todo más segura, la conducción de nuestros vehículos. La tecnología se aplica sobre todo para intentar suplir el error humano, que por desgracia es inevitable. Y los miércoles nos permitimos el lujo de dedicar unos minutos a relajarnos con música clásica, la que nos trae y además nos explica Irene Echeverría. Hoy la pieza elegida será La consagración de la primavera de Stravinsky. Y una pregunta, ¿sabe usted decir que no? Me refiero, ¿no ha pasado por esas situaciones incómodas que simplemente no le apetecían? O, bueno, pues no era el momento, pero no supo negarse. Bueno, pues que sepa que se puede hacer, se puede decir no, y además sin quedar mal ni hacer daño a otras personas. Si quiere saber cómo hacerlo, esté muy atento a lo que hoy nos va a contar nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. Va a ser a eso de las 12 y 5 del mediodía. Y vamos a terminar la mañana con mucha marcha, a ritmo de rumba, porque van a estar con nosotros los chicos de Sabor de Gracia, concretamente Sikus Carbonell, su vocalista. En su último trabajo homenajean a Peret, el gran genio de la rumba catalana.
Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo daban por muerto.
Bueno, pues 8 y 25 minutos de la mañana presentarán ese disco aquí en Madrid en breve, luego nos lo contará hacia el final de la mañana Sergio Martín Romo, pero antes les hacemos una pregunta siempre a esta hora. Carmen Martín Tejeda viene aquí con el flexo, ¿eh?, para interrogarles. Carmen.
Pues no soy yo preguntona ni nada.
Vamos que a no ver. Cotilla, ¿eh? Que no cotilla.
No.
Todo por interés...
Profesional.
Eso.
Profesional nada más. Bueno, pues hoy preguntamos, a raíz de ese caso que ya les venimos contando, de ese hombre de 82 años atacado ayer por varios perros, vamos a preguntar por este tema. No es el único caso. A principios de febrero recordamos que un niño de 12 años resultó herido tras ser atacado por dos perros belgas. Esto es algo que está ocurriendo de vez en cuando. De vez en cuando conocemos casos de esto. Porque lo cierto, como ya les ha contado Begoña, el número de perros peligrosos ha aumentado. Y a pesar de que hay un real decreto, hay una ley que regula la tenencia de perros peligrosos, en los que se establecen, bueno, pues los diferentes requisitos. Lo que queremos que ustedes nos den es su opinión sobre esto. Vamos a ver cómo se puede prevenir. ¿Debe prohibirse? ¿Deben aumentar los requisitos para tener un perro peligroso? ¿O quizás simplemente es cuestión de saber educar al perro? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo creen que esto se puede solucionar? ¿Se debe controlar todavía más la venta de estos perros? ¿Se debe exigir más a los dueños? Hablamos de perros que define el Real Decreto, como el Pitbull Terrier, el Bull Terrier, el Dogo Argentino, el Rottweiler. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Según el decreto deben estar atados, deben ir con correa y bozal, no se debe pasar más de uno por persona. ¿Esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Ustedes conocen algún caso? ¿Qué opinan de todo esto?
Contesten a Carmen, que se pone muy pesada.
Ojo, pues no soy yo cansina ni nada. A ver, el WhatsApp es el 628-091-117, nota de voz o escribir lo que a ustedes les venga mejor, o ese teléfono gratuito 900-1030-63. Ale, a escribir.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues 8 y 28 minutos de la mañana, ya saben que aquí desayunamos con diamantes, ahora que está tan de moda no sé si decir diamantas, porque hoy en la mesa somos chicas, ¿a que sí, Victoria? Victoria Alfaro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Vienes con ánimos?
Vengo con muchos ánimos.
Como siempre.
Aquí hay que venir, pero vamos, enérgico por la mañana.
Pilas. Y Alejandra Clemens, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos
Begoña,
días.
Aquí como somos diamantas, pues venimos
encantadas.
Con mucha energía.
Aprovechando que no hay hombres, por lo menos hablando, escuchando, sí. Esperemos que sí, os voy a preguntar por lo que va a pasar mañana, por bueno, lo que vais a hacer vosotras, eso no se tiene que preguntar si uno va a hacer huelga o no, pero la verdad es que hay gente que no puede hacer huelga.
Claro, está esa otra realidad de mujeres que no pueden permitirse esa huelga. Por eso, bueno, el Partido Popular habló de una huelga elitista, fue muy criticado por eso, pero parte de razón sí que tenía, porque es verdad que no todo el mundo puede permitirse prescindir ese día del dinero que iba a ganar, o incluso, bueno, pues circunstancias laborales que hacen que sea imposible ese día.
Y también
no,
personales,
no
porque recordamos que es una huelga de trabajo, es una huelga laboral, pero también es una huelga de cuidados, también. Es una huelga de consumo. Y pues, por ejemplo, lamentablemente, porque esa desigualdad existe, de que son las mujeres quienes se hacen cargo de los niños en las casas, de las personas dependientes, pues no creo yo que ninguna mujer deje a sus hijos sin cuidar, o a sus parientes, ¿no?, mayores, que no se pueden cuidar por sí mismos por esta huelga. Ese es el problema, que esa realidad, hombre, está bien visibilizarlo, pero pedirle a una mujer que le pida a un hombre que se ocupe de otra persona en su lugar, lo tiene que hacer todos los días, no mañana.
Exacto. Esa es la clave. Sí. Que a lo mejor, si mañana las mujeres nos hacemos notar, pues habrá días en que se pueda pedir al varón, oye, hoy faltas tú al trabajo y te quedas con el niño enfermo para no faltar yo, porque eso me está perjudicando en mi carrera profesional. Yo creo que, o sea, cayó mal el tema del PP con la cosa de la descripción de una huelga elitista, porque elitistas son todas las huelgas. ¿Quién puede hacer huelga? Pueden hacer huelga los trabajadores que tienen un contrato, que están en nómina, porque los autónomos, si no van, no cobran. Luego, elitistas
no
sí
cobran, y les puede traer consecuencias.
Les puede
cuidado
traer consecuencias, y porque, graves, además.
Efectivamente, porque un trabajador, sí, por cuenta ajena, asalariado, sí, como estamos diciendo, que no acude a su puesto de trabajo, no va a tener problemas, por lo menos directos, sí, hacia la cara que vaya con la empresa, porque está amparado por el derecho de una huelga,
sí, claro,
convocada legalmente. Pero una persona que tiene, que es autónoma, realmente es como una empresa, sería un, claro, cierre patronal realmente. Y si tú incumples una parte de contrato, no estás amparado por ninguna huelga, ¿no?
Sí, que lo cual es terrible, porque es verdad que te deja mañana en una situación complicada, porque yo creo que mañana es un día que las mujeres durante muchos años hemos celebrado, hemos conmemorado, sí, todos los años. El 8 de marzo es nuestro día. Y que mañana pueda haber situaciones en las que alguna mujer se encuentre violenta por ir a trabajar cuando o bien es su elección o bien no puede hacer otra cosa, me parece que quizá es el fallo que yo le veo a esta convocatoria de huelga, o que debemos ser generosas entre nosotras.
Exacto.
Y considerar que es estupendo la que considere que es el método para denunciar la desigualdad, que yo creo que todas coincidimos en que la desigualdad, sí, existe, y que la desigualdad hay que acabar con ella.
¿Quién no va a quererla?
Claro,
o sea, ¿quién no
es
va
que
a querer la igualdad con el varón?
El planteamiento que una mujer, claro, no quiera la igualdad.
¿Quién, claro, no va a querer la brecha?
Alejandra, por eso precisamente yo creo, uh-huh, que las mujeres que hagan huelga van a amparar a aquellas otras que no lo pueden
que
hacer.
No puedan.
Porque, uh-huh, a ver, hoy esta mañana venía oyendo en el coche. O sea, se supone que para alcanzar la mínima igualdad, a nivel salarial, a nivel de contratos, a nivel de todo tipo, incluso la igualdad dentro del ámbito doméstico, del cuidado de enfermos, niños, ancianos, si esto no cambia, y al ritmo que vamos desde el principio del año 2000 hasta ahora, faltan 100 años. ¿A qué estamos condenando a las niñas que nacen ahora? Uh-huh. Fijaros bien lo que digo, que nacen ahora, es que ni siquiera ellas lo van a ver.
Hombre, entonces, yo espero que eso no sea así. Tan largo
no
lo fiamos.
Pero entonces tenemos que empujar.
Sí, claro. Mm. Pero es eso, digo, ¿quién no va a estar a favor de acabar con la brecha salarial? ¿Quién no va, claro, a estar a favor de lograr la igualdad entre géneros? Las tareas, el reparto de las responsabilidades y de las tareas de todo tipo, sí, de la casa y tal. Y luego que cada uno se organice, pero es que el problema es ese, que esta huelga para muchas personas supone, bueno, como todas, ¿no? Pero no es más allá de perder el beneficio económico de ese día, que bueno, pues oye, se aprieta uno el,
sí,
cinturón,
claro,
y se hace,
claro,
eso no,
sí,
tiene,
sí,
no, sino de las consecuencias que puede,
sí,
traer para mucha gente.
Sí. Pero
es verdad que en eso pone en una situación, digamos, un poco complicada, como todas las huelgas, a determinadas personas siempre. Pero lo positivo que tiene esta convocatoria es que este 8 de marzo está dejando ver un problema mucho más que otras veces, porque todos los años se habla, es cierto, pero no con esta dimensión. No está este debate en la calle, es que coges un taxi y
es
el taxista
habido,
te está hablando...
Nunca ha habido huelga
claro,
de mujeres.
Claro, la de Islandia de 1975,
no, digo aquí en España,
por eso,
digo aquí.
Que desde entonces es que es una herramienta que no se ha utilizado. Este es a favor o este es en contra. El hecho es que está provocando ese debate social... que seguro que algo positivo trae.
Yo creo que ya solo por el debate claro. merece la pena toda la convocatoria y la uh-huh. movilización. Fijaros en los medios de comunicación, todo lo que estamos hablando sí. del tema. Es decir, esto no se va a quedar como otros años en que el 8 de marzo era como el Día de la Banderita sí. o el Día del Cáncer. No, es decir, esto uh-huh. es, estamos visibilizando sí. un problema que lo estamos como golpeando a la sociedad diciendo, hay este problema. Y tú, Begoña, decías que quién no va a estar de acuerdo, quién no va a ver las desigualdades salariales, si son una evidencia, si están en los informes económicos. Bueno, pues yo quiero recordar aquí la declaración del obispo de San Sebastián, diciendo que bueno, que es que las mujeres estamos yendo contra nosotras mismas y que se nos ha metido el demonio en el cuerpo.
No, es que son...
Por eso sí que hay que pelear, sí que hay que pelear.
Sí, sí, cuando se dicen estas cosas, efectivamente, se te. Si, quien tiene alguna duda dice, yo mañana no voy. Pero bueno, vamos a ver, yo ya te digo, no quiero preguntaros porque me parece una indiscreción y además no se debe, ¿no?, preguntar a una persona si va a hacer huelga. Hombre, si tienes confianza, yo fuera de los micros sí que os lo preguntaría. Pero vamos, que no se debe preguntar públicamente porque está ese derecho de que cada uno, en el momento en que considere oportuno, vaya o no vaya a trabajar. Pero ya hay gente, sobre todo los políticos, que claro, defienden una serie de posturas que ya han avanzado lo que van a hacer. Escuchad.
Este tipo de reivindicaciones no deberían politizarse, no deberían de usarse como bandera por parte de ningún partido.
Bueno, pues era Cristina Cifuentes que hablaba un poco de eso, de la politización que ha podido o que se puede interpretar por parte de algunos sectores. Yo no sé si lo veis así.
Yo creo que no hay ninguna politización. Es verdad que este movimiento es un movimiento muy jugoso, que cara a, en fin, atrapar electorado. Y ahora estamos todos en campaña electoral otra vez, con cara a las municipales y autonómicas, sobre todo después de los datos del CIS. Y es verdad que Podemos está intentando, hacerse como el cabeza de lista de la manifestación. Y el PSOE, que también va a rebufo, también lo ha intentado. Mm. Pero yo creo que las mujeres no vamos al pito de Podemos ni al silbato del PSOE. Las mujeres no vamos a hacer huelga porque resulta que hay clarísimas diferencias y ya está bien. Entonces yo de verdad como mujer me niego a sentirme utilizada por los partidos políticos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que están esos dos niveles, el de las mujeres que pedimos la igualdad y que reconocemos una serie de desigualdades, pero yo creo que políticamente sí que, más que políticamente, porque la política la hacemos todos, de manera partidista sí que hay quien ha intentado ponerse a la cabeza de esta protesta. Y ahí está Podemos, ahí está el Partido Socialista a través de los sindicatos también, pero sobre todo yo creo que ha sido un poco quizá por el manifiesto original que la mayor parte de las mujeres, la mayor parte de quien va a hacer la huelga o va a ir a las manifestaciones no conoce ni la letra pequeña de ese manifiesto, es decir, ha sido superado por el manifiesto. Pero ese manifiesto sí que hablaba de una escuela laica, ir contra el capitalismo, en fin, una serie de cosas que se mezclaban un poco con el feminismo, que es lo único que debería, en mi opinión, regir ese día.
Completamente.
Entonces creo que sí que ha habido un intento de partidización por parte de determinados, pues en este caso de Podemos, fundamentalmente, que son los que se pusieron a la cabeza de ese manifiesto, pero creo que quizá ha sido superado por todas las mujeres de cualquier tipo de ideología, que por supuesto... Todas estamos por la igualdad.
Está claro.
Bueno, vamos a escuchar también porque había una senadora de Nueva Canarias, no sé si la escuchabais ayer, María José López, que les ponía al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, las condiciones de trabajo, por ejemplo, de una camarera de piso. Hablaban del tema de la huelga a la japonesa, porque, bueno, pues ha sido el argumento que han esgrimido algunas personas de si yo huelga a la japonesa, pero, claro, caben estas dudas.
Díganle a una camarera de piso que el jueves haga huelga la japonesa, tal y como han manifestado miembros de su partido, que hagan 80 camas en lugar de 40, y díganle que es así como se defienden los derechos de las mujeres.
Y tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la huelga la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco.
Bueno, ¿qué? Es que es eso.
Es que es eso.
Ahí no ha podido decir otra cosa.
No, claro. A ver, ¿qué va a decir? A ver, es verdad que él no había defendido la huelga a la japonesa. No. O sea, había sido una mujer, que es peor. Pero, en fin. Pero sí, sí.
Había sido Cristina Cifuentes.
Claro, claro, claro. Pero quiero decir que es verdad. O sea, no hay huelga. Trabajar el doble, hombre, por favor. Ya está bien.
Sí, yo creo que se puede defender el trabajar o no trabajar, pero tampoco hay que ir más allá y ya pedirnos, en fin, que seamos heroínas. Sí, sí. Creo que ahí es verdad que quizá en un exceso de celo, bueno, pues ayer el presidente dejó claro que esa no era su postura. Sí. Y bueno, aquí es que al final es un poco lo que cada uno en conciencia crea que debe hacer.
Bueno, mira, la ministra de Agricultura yo creo que ha dicho lo de que va a trabajar, lo ha dicho de otra manera, no es lo de la huelga japonesa, pero aquí quizás se entiende un poquito mejor.
Si van ustedes a la literalidad de mis palabras, yo dije yo haré esto el día 8. A mí me faltan días en la semana y horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Y yo lo que dije es yo el día 8 trabajaré, trabajaré especialmente.
Eso es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, claro, que es una opción personal y es verdad que hay también mucho debate entre mujeres muy feministas, es decir, no es un debate que de personas sospechosas de saber si de verdad, con todo lo que ha costado ocupar el espacio público, merece la pena hacer ese gesto ese día. Es decir, que es un debate que también hay que reflexionar y que yo lo he reflexionado con otras compañeras de todos los medios y de todas las ideologías. Es decir, es perfectamente legítimo querer trabajar ese día. Pero quizá lo de la huelga a la japonesa es verdad que o lo malinterpretamos o fue un poco excesivo.
Suena un poco, puede sonar un poquito a provocación.
Claro,
¿no?
Sí,
no,
completamente, completamente. Y sobre todo viniendo de una mujer. Y viniendo una mujer que ostenta un cargo tan importante porque fue la ministra de Agricultura antes que Cristina Cifuentes, la primera que habló de la huelga a la japonesa. Entonces, bueno, pues está muy bien que la ministra reconozca que le faltan horas al día, porque claro, es que ser ministra es una cosa muy importante, que pagamos todos los contribuyentes su salario. Entonces, desde esa postura de absoluto privilegio, yo entiendo que ella no tenga nada que reclamar, pero que comprenda lo que decía la limpiadora de pisos, que lo comprenda.
En fin, bueno, no lo sé. Esto hablaremos hoy también a lo largo del día. Mañana, pues evidentemente, desde por la mañana nos desayunaremos en casa tempranito con el tema, con lo que va a pasar. Pero si os parece, para hacer un repaso y no quedarnos ahí encalladas en este otro tema, os voy a preguntar vuestra impresión de otros. Tema Cataluña, como está bastante parado con la propuesta de Torrent solamente de Sánchez, que bueno, sabemos que no va a ningún sitio porque este señor está en la cárcel, así como novedad y un poco también de chafardeo, que hay que negarlo. Sabéis lo que ocurrió ayer, grupo de empresarios alemanes que se reunían con el presidente del Parlament, con Roger Torrent, y le decían, bueno, pues le cantaban las verdades, quizá, sí. ¿No? Porque ellos no tienen pelos en la lengua, dicen lo que a ellos les parecen y directamente, bueno, pues le sueltan estas cosas.
Y lo que usted piensa de Europa, está usted muy equivocado. No tiene ni idea, perdone, por las mentiras contra la ley que ustedes están haciendo. Voto yo que todos ustedes van a la prisión.
Pues eso le decía un empresario. Luego el presidente se apresuraba a desmarcarse de esta declaración. Decía que ni mucho menos era compartida por el resto de empresarios, o por lo menos a nivel institucional. Luego yo que cada uno lo que piense, lo ha dicho sin filtro, eso está claro, ¿no?
Sí, sí, la verdad que lo dijo sin filtros y es verdad que luego tuvieron que matizar porque quizá esta, bueno, pues fue una intervención más en caliente de este empresario alemán, pero yo creo que precisamente su condición de alemanes les permitió desde esa distancia decir algo que probablemente una gran parte de la sociedad catalana piensa y, bueno, pues no se atreve a decir o no encuentra el momento para decir, y es una obviedad, que es que un gobernante tiene que representar a todas las personas, incluidas aquellas que no le han votado, y que si se salta la ley, pues es igual que cualquier ciudadano. Entonces, cuando le afearon a Roger Torrent el que llevase el lazo amarillo cuando él representa a todos los diputados, pues yo creo que es una evidencia y algo de sentido común. Así que quizá tuvieron que ser los empresarios alemanes los que vinieran a decir algo que seguramente muchos catalanes piensan.
Sí, lo que pasa es que este señor estaba un poco exaltado de más.
Claro, este caso concreto de este empresario es otra cosa.
Claro,
sí.
O sea, no es quien un empresario alemán para decir si tienen que ir a la cárcel o no. Eso lo decidirá la justicia de este país, que para eso hay leyes. Yo creo que, claro, desde la óptica práctica de la empresariado alemán, que además tiene inversión en Cataluña y que me están viendo que están perdiendo dinero. Es decir, que la inversión en hoteles, por poner solo un ejemplo de un sector que está siendo especialmente vapuleado por el conflicto y por el proceso. Claro, esta gente dice, pero bueno, vamos a ver, nosotros hemos venido a este país, hemos invertido dinero, y resulta que ahora estos señores lo están tirando todo por tierra. Y sobre todo, la percepción que se tiene en Europa de que esto es la historia interminable. Uh-huh. Y que en Europa, en el sector empresarial, como en el resto de España, se pensaba que una vez acabadas las elecciones íbamos a ir a un gobierno más o menos estable, más o menos con la mirada fija de la ley encima de su cabeza. Pero es que, ¿dónde estamos? Es que empezamos a valorar otra vez como más que posible una repetición electoral. Uh-huh.
Hombre, y además empeñarse, claro, en la presentación de Sánchez, pues parece que, claro, si ya te están diciendo que no. Si ya sabes que no va a salir, ¿por qué sigues alargando los plazos, sí, agotando tiempos y sobre todo paralizando las instituciones catalanas y la vida allí en Cataluña? Otra cosita, el tema del lazo. Vamos a escuchar.
Usted, como representante de todos, por favor, yo pasara de lo que es su pensamiento personal y se abstuviera de llevar este lazo, porque no representa a todos los catalanes, al contrario.
Si yo me sacara el lazo, mis convicciones no cambiarían. Usted estaría más cómoda, pero mis convicciones no cambiarían.
Este lazo nos ofende. Entonces, pedir que en nuestras instituciones no exista este lazo, creo que es una petición muy acorde y democrática.
Ah, pues es que las convicciones no son ilegales. Tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero ese lazo, bueno, no digo que sea ilegal el lazo, cuidado, pero digo que ese lazo sí que representa solamente a una parte de los catalanes, a los que aspiran a la independencia por encima de todo, a los que creen o llaman presos políticos a quienes están en prisión no por sus ideas, sino por sus actos. Entonces, llama un poco la atención, efectivamente, esos símbolos, igual que en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que ya les han dado el toque, sí, a quienes o a quien lo llevaba, pues a lo mejor en las instituciones también un hombre o una persona que tiene un cargo que representa o que está pagado por todos los catalanes, por todos los españoles, pues debería también tener más cuidado, ¿no?, con esos símbolos.
Sí, yo creo que incluso en su propia explicación el señor Torrent confunde lo que es sus convicciones con lo que él representa. Nadie le está pidiendo que cambie sus convicciones, faltaría más. Él puede seguir pensando que estas personas están injustamente en prisión preventiva. En un Estado de Derecho es el juez el que lo decide y el resto de los ciudadanos puede tener su opinión. Pero en este caso hay una diferencia entre la opinión de Roger Torrent como ciudadano y lo que él representa como presidente del Parlamento. Y yo creo que esa diferencia es la que él confunde.
No, porque él cuando dice, además, yo seguiría teniendo mis convicciones aunque no tenga el lazo, pues si es que está en su derecho absoluto de tener sus convicciones, pero no de llevar a lo mejor un lazo que, como decía esa persona, ofende a una parte de los ciudadanos a quienes representa.
Lo que pasa es que la pregunta es, ¿y las convicciones del señor Torrent? ¿A quién le importan más que al señor Torrent? Claro, es decir, sus convicciones son suyas, efectivamente, pero tan suyas como el alma. Entonces, usted las convicciones puede hacer con ellas lo que le dé la gana, incluso ponerlas en almoneda, venderlas o cambiarlas. Pero, vamos a ver, ese lazo significa la consideración de que las personas que están en este momento en prisión preventiva porque se está instruyendo un procesamiento por temas gravísimos, son presos políticos y no deben estar en la cárcel. Por lo tanto, si usted es presidente del Parlamento, usted no debe entrar a juzgar. Usted se ha convertido en una autoridad en Cataluña. Y en este momento que no hay gobierno, posiblemente en la primera autoridad. No tiene por qué llevar ningún emblema de ningún partido político. Como dijo el primer día en aquel discurso que a todos nos pareció tan, en fin, tan dentro del orden y de la cordura, yo voy a ser el presidente de todos los parlamentarios. Bueno, pues el lazo amarillo te excluye a la mitad del Parlamento. Por tanto, sus convicciones que se las guarde en un bolsillo.
Sí, verdad. Y que nadie, pero vamos, que las tenga. Sí, está muy bien que las
claro,
tenga.
Claro, claro, claro. Pero suya solo.
Por cierto, hablando de Cataluña, aprovechando que estás aquí, Alejandra, sí. Hoy en vuestro periódico, en La Razón, destacáis un tema de portada. Yo no quiero decir nada, pero vamos a ver. Esto desde luego no va a ser seguramente acogido o bien o se puede interpretar como calentar un poco los ánimos con el tema de Cataluña, con esta sensibilización o sensibilidad que hay con los no sé, con los emblemas nacionales, porque bueno, cuéntalo tú, ¿qué es lo que contáis? Sí.
Bueno, pues lo que contamos es un proyecto, esto es un borrador en el que se está trabajando desde 2015, o sea que lleva ya su tiempo, y entre educación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, para acercar una serie de valores, una serie de, bueno, pues acercar al mundo militar, a los símbolos españoles.
Que eso se hace en otros países,
que eso,
¿no?
Se hace con total normalidad en otros países, como en Francia, pues donde se aprende el himno, está la bandera, los niños aprenden desde pequeños a conocerlo, y hay un borrador con 10 puntos, en los que, bueno, pues hay desde desfiles hechos con plastilina de tanquecitos, dibujos, hasta algunas propuestas, bueno, pues que nos han llamado la atención por lo curioso de aprender a cantar el paso Mira, doble de la banderita.
Escuchadlo,
que
escuchadlo, que mucha excesivo. Gente a lo mejor no se sabe ni la letra. Escuchad, porque tiene miga, ¿eh? Esperando al banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda, pero como no,
no llega,
vamos a adelantar, porque si no nos vamos a tragar el paso doble. Yo no sé, un poquito excesivo, ¿no?
Un poco
esto
excesivo.
Del banderita, habrá otros símbolos nacionales,
más actual,
menos, exacto.
Claro, ¿no? Más acorde para enseñar a niños de 6 a 12 años. La propuesta, bueno, es un borrador. Supongo que aún le queda mucho por perfilar para llegar a ser una realidad, y es verdad que está muy bien que se enseñen determinados valores, el respeto pues al himno, a la bandera, como en otros países que son de nuestro entorno, como Francia, pero quizá no haya que llegar a, bueno, a sacar un paso doble. Ya está un poquito pasado.
Sí, porque además arranca allá por la tierra mora. O sea, claro. Es que a mí me llega un niño de 6 años a casa cantando, y me creo que lo ha poseído alguien. O sea, me lo llevo a exorcizar casi. ¿No?
El demonio del obispo de San Sebastián.
Ese.
Que se ha equivocado de camino.
Ese.
Mira, yo lo que pienso es, o sea, que el Ministerio de Educación y el de Defensa lleguen a firmar un convenio, porque es como tú dices, sí. Un convenio que se firma en el 2015, para ir introduciendo estas enseñanzas en la escuela. Cuando resulta que los niños y los adolescentes de ahora tienen un problema gravísimo con la violencia de género, por ejemplo, en que se está destacando que eso que hablábamos antes de la involución en los derechos, resulta que los adolescentes de ahora, no sé qué educación les estamos dando, pero creen que controlar el móvil de su compañera de clase, de su novieta o demás, es una cosa completamente normal. A mí eso sí que me parece preocupante.
Normal a la que tienen derecho.
Y a la que tienen derecho.
Eso es terrible.
Es decir, contra eso es con lo que de verdad hay que luchar en las escuelas. En las escuelas falta asignatura de ética, porque esta asignatura del paso doble de la banderita sustituiría la clase de religión. De verdad, o sea, los adolescentes de ahora necesitan normas éticas para saber enfrentarse a la vida, para que desaparezca el mobbing en las escuelas, para que desaparezca el bullying, para que las redes sociales no se conviertan en una especie de cráter donde van cayendo uno detrás de otro y donde hay niños que todavía se suicidan por la persecución en los colegios. Cuando hay ese tema tan grave, de verdad, o sea, las Fuerzas Armadas son muy respetables, pero en fin, creo que entran dentro de otro ámbito y de otra necesidad en este momento que tiene la escuela.
Bueno, eso hay que decir que no hay fecha para su inclusión en el temario de primaria y, como decías tú, estos temas entrarían dentro de la asignatura Valores Sociales y Cívicos, sí, que sí. Como decías, es la alternativa a la clase de religión. Claro. No sé, quizá contáis así alguna cosa más para encender a Victoria. No,
realmente esto de la banderita, bueno, es lo que nos ha parecido más,
es un poco
más
anécdota,
llamativo,
¿no?
Efectivamente.
Pero ellos
es
no
la
defienden
anécdota.
Para nada, ¿eh? No, ellos no.
No, digo el tema.
Mucho menos Alejandra.
Alejandra, ¿cómo te va a defender?
Una magnífica periodista.
Digo el tema.
Gracias, Victoria. Sí, pero es verdad que el tema, bueno, yo creo que de esto es de lo que hay que hablar. Sí. Esto es la política, es decir, pues hay que ver si efectivamente se considera como sociedad necesario que haya una educación en determinados valores dentro de esa asignatura, que puede tener otros muchos aspectos, algunos que vayan destinados pues a defender los símbolos nacionales o no, o quizás se llega a la conclusión de que lo mejor sea que no se lleve a las escuelas. Ya vemos que en otros países sí que ocurre y por tanto se puede reflexionar. Es verdad que esto de la banderita, bueno, pues era la anécdota, es lo que más nos ha llamado la atención, pero hay otras propuestas como esta, pues la de conocer cuáles son los símbolos de tu país, qué significan, de dónde vienen. Bueno, pues que está bien que los niños, en este caso entre 6 y 12 años, porque es una propuesta para primaria, pues los conozcan y lo aprendan. De todas maneras, es un borrador que lleva desde 2015, lo que nos dice que no es una cuestión pacífica, sino que tiene su debate dentro de los ministerios.
Sí, sí.
Bueno, y más cosas, por cierto, que estábamos hablando de lo de Cataluña, estamos hablando de esto, y muchas veces esto parece que son, no sé, hablamos de estos asuntos más anecdóticos, porque es verdad que nos llaman más la atención y que son más entretenidos también y dan más oportunidad pues a las bromas, a las que tan aficionados son los españoles para todo, pero luego son también un poco cortinas de humo para tapar cosas que están pasando allí y cosas muy graves. Hoy, mira, tengo ahora El Mundo delante y hablando, bueno, pues de esas declaraciones en sede judicial, de Iñaki Fraile, es director general de la empresa pública catalana Regseca, que, bueno, pues directamente ha acusado a Germà Gordó, ex mano derecha de Artur Mas, de amañar contratos públicos para financiar al partido, a Convergencia.
Sí, sí. Bueno, y la última.
Que muchas veces luego dice, ¿de dónde saca el independentismo para tanto, ¿no? ¿De dónde saca para tanto como destaca? Pues de estas cosas.
Pues claro. Y supongo que habréis valorado aquí en la emisora el hecho de que Montull y ¿cómo se llamaba el otro?
El que estaba todo el día con...
Los dos directores o presidentes y vicepresidente del Palau de la Música de Cataluña. Están en la calle. Han pasado 15 días en la cárcel.
Millet
y Montull. Entonces dices, o sea, es que en este país, de verdad, la corrupción se paga tan barata...
A depositar, bueno, tan barata, 100.000 euros, ha puesto para...
Pero tú sabes todo lo que se llevó.
¿De dónde han salido esos 100.000 euros? Yo es que lo investigaba.
Es una buena pregunta.
No, perdona, y el otro 400.000 euros. Uh-huh. Es decir, imaginaros todo lo que se llevaron, todo lo que aportaron a Convergencia, porque estos dos fueron la fuente principal de financiación de Convergencia en la etapa de Mas. Por eso te digo que es que cada día descubrimos más fuentes de financiación. Lo del 3% fue una broma. Es decir, es que sacaban entre lo que se llevaban los Puyol para su casa, lo que se llevaban los Montull y Millet para su casa, más lo que entregaban, imaginaros la cantidad de dinero público que se ha despilfarrado en Cataluña.
Claro, luego además así había pues eso, las embajadas, todas las acciones pues dedicadas y encaminadas a al final a hacer proselitismo, ¿no?
Claro, es que la semana pasada conocimos la cifra exacta y en el año 2017 se gastaron 27 millones de euros en esta en la consellería de Raúl Romeva, exteriores, que no se podía llamar exteriores, pero ellos lo llamaban asuntos exteriores, 27 millones de euros,
sí, sí.
Que se dice pronto dedicados a internacionalizar.
Y es que hablando de millones de euros, me pierdo.
Con un resultado además tremendo, sí, tremendamente malo para ellos.
Pero vete tú a saber, porque es que estas cosas luego no sabes muy bien tampoco hasta dónde llegan, ¿no? Y qué impresión puede tener, pues a lo mejor el ciudadano de a pie, pues el belga, que está viendo a Puigdemont, que mucha gente piensa, pues este señor está ahí haciendo el indio y tendría que estar aquí dando la cara, respondiendo ante la justicia de lo que se le acusa, pues oye, como está haciendo Junqueras, por otra parte.
Sí, está claro, sí. Pero ¿os acordáis también de, dices tú eso de qué piensan? Bueno, lo que piensan los europeos lo hemos visto con el enfurecido empresario alemán. Que ayer...
Bueno, esos son los europeos que están aquí y que se juegan los
bueno, claro, los que bueno, les afecta.
Pero acordaros en la Universidad de Lovaina, me parece que fue, cuando Puigdemont se hizo invitar y aquella catedrática le puso las peras al cuarto. O sea que resultados y la respuesta de la Unión Europea frente al procés ha sido... De nosotros no esperen ni un ápice de apoyo. Por lo tanto, yo creo que el resultado de las embajadas, que despilfarro de 27 millones de euros. ¡Qué barbaridad!
Sí. Pues ya querría muchos ministerios tener ese dinero. ¡Hombre! Para hacer cosas útiles, ¿no? Útiles para
cooperación,
la ciudadanía.
Al desarrollo, ayuda a los países que tienen realmente hambre, apoyo a ONGs.
No, y aquí
que están
mismo,
trabajando.
Sanidad, educación, sanidad, pensiones, claro, o sea, claro, todas las cosas.
Esos temas sensibles
de las que además.
Completamente.
De las que además se está robando directamente esa posibilidad a los ciudadanos catalanes de hablar de esas cosas que son las que van a constituir el futuro de sus hijos, el suyo del día a día, hablar de pensiones, de sanidad, de educación. La educación da igual si es buena o mala, solamente importa si se hace en catalán o no. Mira, los médicos ahora en Mallorca, en Baleares, o sea, que importe más si un señor habla correctamente en catalán antes de todos los méritos profesionales. Yo simplemente recuerdo una encuesta de satisfacción que se hacía a los usuarios catalanes, ¿no? Se analizaba hace bien poco, es de semanas, se analizaba un poco y se preguntaba a la gente, o se analizaban las quejas que se habían recibido en el Servicio Balear de Salud. Bueno, pues me parece que no recuerdo la cifra, me van a perdonar, pero de 8.000 quejas, ponga por caso, pues había 4 que tenían que ver con que el médico no hablaba en catalán. Sí. O sea, es que a la gente, y yo creo que eso es de cajón, lo que le importa es que el profesional que le está atendiendo sea competente en la materia en la que le está.
Completamente.
O sea, a mí si me operan, yo lo que quiero es que el cirujano sea un cirujano experimentado, que el señor sepa, que el anestesista lo mismo, y que me vayan a atender bien. Que hablen en catalán, fíjate, yo prefiero que no enterarme, que tener un intérprete, pero que me opere bien.
Pero es que eso mismo opinan los usuarios Baleares, incluso los que hablan catalán o mallorquín.
Sobre todo porque siempre va a haber la posibilidad de entenderse en castellano.
Claro,
lo siento, o sea, que no te llamen imperialista ni Madrid.
Es que ellos mismos
lo defienden. Pero es que es verdad. Si yo hablara inglés, a mí no me importaría que el cirujano fuera inglés y poderme entender con él o con el médico que tal. Y todas las personas que hablan en catalán saben, para su alegría, yo creo, porque se van a permitir poderse comunicar con más gente, que no es una apreciación. Yo ojalá pudiera hablar catalán, gallego, euskera.
Claro.
Todo. Me entendería con mucha más gente.
Pero fíjate una cosa, si puedo decir una cosa muy cortita.
Sí.
La empresaria que está llevando adelante toda esta protesta, Úrsula Mascaró, que es la de las prete bailarinas estas, que son unos zapatos muy conocidos.
Sí.
Bueno, pues esta chica es de Menorca. Y desde Menorca ha impulsado todo este movimiento que sacó hace unas semanas en Palma a la calle a no sé cuántos miles de personas, diciendo que el lenguaje no cura, lo que cura es la formación como profesionales de la sanidad. Y es que en Menorca y en Balear está habiendo un problema con los sanitarios. Y es que
¿se van?
Faltan médicos especialistas.
Faltan
médicos especialistas. Porque, salvo que hayan estudiado en una universidad de las Baleares o en Cataluña, el resto de los profesionales de la sanidad española no hablan catalán. Por tanto, necesitaron en Menorca han estado sin oncólogo, no sé, toda la isla sin un oncólogo en la sanidad pública, porque claro, como exigían el catalán, pues todos los MIR de oncología que acababan de terminar su residencia no podían optar a la plaza. ¿De verdad creéis que una población la pueden tener sin un oncólogo en una isla, que es un ente que tienes que salir por avión o barco, porque exijas que hable catalán? Es que Es una barbaridad. Sí, es,
pues bueno, que cada uno, yo tengo clarísimo, vamos, yo lo tengo clarísimo, pero que cada uno piense lo que sea y que actúe en consecuencia.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pasan 6 minutos de la mañana, de las 9, todavía tenemos todo el día por delante y vamos a gastar o invertir, que es más bonito ese término, los próximos minutos en conocer cosas, en hablar de perros peligrosos, perros no peligrosos o catalogados como no peligrosos, por esa noticia Nieves Ortiz. Ayer, pues nos acordamos, es verdad, de Santa Bárbara solo cuando truena, ¿eh? Ayer había una noticia, un hombre de 82 años era el protagonista, ¿y qué pasó?
Pues mira, que le atacaron varios perros de su vecino en Miraflores de la Sierra, donde él reside. A esa hora, bueno, en este momento se ha ingresado con pronóstico reservado en el Hospital de la Paz con diversas mordeduras en las piernas, y fue su hija quien explicó lo que había ocurrido. El anciano iba a abrir la verja de su casa, una vivienda unifamiliar en la calle Río Guadalquivir, como digo, de Miraflores, cuando se encontraba rodeado y atacado por media docena de canes propiedad de su vecino. Afortunadamente fue su hija quien pudo ayudarle y meterle dentro de su casa, como ella misma cuenta.
Mi padre viene del médico y precisamente hoy me tenía que ir al dentista, y gracias a eso me encuentro a mi padre aquí rodeado de todos los perros fuera del coche, pero claro, ya estaban atacándole. Yo he salido, pero se me ha cerrado la puerta. Los perros iban a por él y también han venido a por mí. De hecho, a mí también me ha mordido.
Hasta el momento, estos animales solo habían dado problemas por el ruido que originaban, pero ayer fue distinto.
Ellos están solos casi todo el día, por lo tanto, 6 perros además son perros medianos, grandes, y bueno, es lógico, o sea, al final son como una jauría.
El hombre continúa ingresado, como digo, en el Hospital de la Paz, con heridas por mordeduras de pronóstico reservado en las 2 piernas. Tiene lesiones diversas en el hombro y en la cabeza. La Guardia Civil ha abierto una investigación de lo sucedido y, de momento, desconocemos cuál es la raza de estos perros, que la hija, como escuchábamos, habla de que eran medianos, incluso algunos decía que eran grandes. Pero, en cualquier caso, sean catalogados o no, y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de los perros que conocemos como perros peligrosos, queríamos hoy precisamente trasladar aquí este debate a Onda Madrid, y para ello contamos con 2 expertos, con Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, que tiene clínica propia además, que sabe bastante de eso. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Y también con Benito Pérez, que es presidente de la Asociación Española de Veterinarios. Gracias por venir, Benito.
Buenos
días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Vosotros mismos reconocíais, ¿no?, en la charla previa que hemos tenido, que está bien que saquemos estos debates, independientemente, como digo, de saber si estos perros o no son de una raza que se considera peligrosa. Porque la gente tiene mucho desconocimiento y tenemos incluso, hay leyendas, ¿no?, en torno a los Rottweiler, a los Pitbull. En cuanto escuchamos estas palabras, todos se nos ponen, se nos eriza así los pelos, se nos pone la piel de gallina. Pero claro, es que si supiéramos realmente, y para eso estáis aquí, que los ataques de estos perros suponen un porcentaje bastante menor de lo que pensamos.
Sí, ahora buenos días. Yo lo primero, desear que se recupere esta persona, por supuesto, en parecer más importante. Y antes de entrar en el debate, creo que sería importante el que realmente todos los que estamos relacionados, veterinarios, adiestradores, toda la gente que estamos relacionada con el perro, seamos responsables y sepamos que esto es un problema, o puede serlo, menor de lo que muchas veces salta en medios de comunicación, pero que ante todo quede que nosotros entendemos que esto es un problema y que como tal tenemos una cierta responsabilidad. A partir de ahí, como técnicos, tomaremos las medidas, daremos nuestra información y demás, pero que si ponemos en duda alguna normativa o alguna cosa, no sea porque pensamos minimizar un problema. Yo creo que es un problema que tenemos que atenderlo como tal y ser responsables.
Benito, ahora mismo, hace ya unos años, también quizá por la presión social, pues se obligó, entre comillas, ¿no?, a la administración a que hiciera un listado con razas potencialmente peligrosas que exigían a los propietarios de estos perros, pues un seguro, en fin, unas medidas adicionales para garantizar. Yo os quiero preguntar, como profesionales, ¿son los perros peligrosos única y exclusivamente estos perros o depende más de la educación que se le dé al perro que de la raza?
Sin duda depende mucho más de la educación y de la socialización a la que son sometidos por parte de los propietarios.
Porque esta señora, la chica, la hija del hombre que ha resultado atacado, lo que destacaba es una cosa que a mi juicio es muy importante, y es que estos perros estaban todo el día solos.
Claro, es decir, tengas la raza que tengas, si realmente no tienes una relación con ellos en el que estableces una comunicación con el entorno, con la sociabilidad del resto de personas, esos animales probablemente su comportamiento fuera de lo que suelen ser habitualmente, fuera de su casa, sea difícil de manejar. Entonces, muchas veces el problema no está tanto en el perro potencialmente peligroso, que es la palabra potencial, que también hay que destacar, su capacidad para hacer daño, que no todos lo tienen.
¿Y esa capacidad que viene solo por el tamaño, por la mandíbula, qué es lo que se tiene en cuenta para pensar si un perro es potencialmente peligroso?
Básicamente la capacidad para dañar a la gente. Es decir, si tú tienes una mandíbula muy potente o una fuerza para hacer daño importante, tu capacidad para hacer someter a una persona al daño es mucho más alto que un perro pequeño. Evidentemente, un Yorkshire o una raza pequeña puede ser más agresiva por su carácter, pero su potencial para generar daños físicos graves es muy limitado. Uh-huh. Entonces, la potencialidad es importante.
A ver, mi hermana es veterinaria y siempre dice, os lo pregunto a vosotros, siempre dice que no son los perros que son los dueños, los responsables, y que cuando uno compra un perro sabe perfectamente para qué lo quiere, si lo quiere como animal de compañía, si lo quiere para tenerlo dentro de una vivienda, si lo quiere para tenerlo en el campo, para acompañarle a cazar, lo que sea. Y que aquellas personas que compran razas de perros con esa capacidad de mandíbula y una cierta agresividad implícita en la raza, saben perfectamente qué es lo que están haciendo, y que muchos de ellos los adiestran, en lugar de calmar o bajar el nivel de agresividad del perro, lo que hacen es todo lo contrario, potenciar esa, pues para convertirlo en un animal de defensa, de y claro, eso hace que el animal llega un momento en que si se ve ante una situación de inestabilidad, saca todo lo que le han enseñado, que es a morder.
Claro. Hay un modelo de propietario que quizá busca reflejarse en el perro lo que no llega a ser como persona, que busca un perro con unas características físicas que él no complementa y que lo utiliza incluso para amedrentar a la gente. Ese modelo de persona tiene un perro con unas características físicas que quizá encajen dentro de ese perro potencialmente peligroso, pero el problema no suele ser el perro. Ese perro, fuera de ese grupo de personas con ese comportamiento, suelen ser absolutamente sociables, con una muy buena relación con su familia. Pero ya os digo, fundamentalmente el problema no está tanto en el perro, sino el tipo de persona que utiliza el animal como una forma de prolongar su agresividad hacia el, claro, hacia el resto.
Entonces, si el problema no es tanto el perro, quizá habría que cambiar la legislación o al menos ese catálogo
que desde 2013 se ha duplicado en Madrid el número de perros potencialmente peligrosos. Quizá creemos que estamos más seguros con ese catálogo y realmente no está sirviendo para nada. No sé si como veterinarios tenéis alguna opción de cómo se puede resolver ese problema, de cómo se puede gestionar mejor.
Sí, hay una cosa que no me gustaría que quedara de lado. Ha dicho muy bien, compañera, el que realmente hablamos de educación y demás. Cuando hablamos de educación no es tanto enseñar a un perro a que sea agresivo como no enseñarle a que sea un animal sociable. Ya ha dicho Benito la palabra socialización. La socialización es un periodo en el cual los cachorros se adaptan a vivir en sociedad, con personas, con otros animales, con niños, con ancianos. Y todo lo que un cachorro entiende que es algo normal en su entorno, el día de mañana responderá como algo normal. Y de forma contraria, todo aquello que no ha conocido, desconfiará. Y el miedo está detrás de muchas o la mayoría de estas agresiones de animales potencialmente peligrosos, muy grandes y tremendos. Actúan por miedo a defender su territorio, por miedo a que les quiten algo, por miedo a que alguien entre allí. Entonces, cuando muchas veces hablamos de educación y demás, no es tanto maleducar, que todos pensamos que es yo quiero un perro asesino y que mate a todo el mundo, como lo que mayoritariamente sucede, que es lo contrario. Yo no educo correctamente, no socializo, no le enseño a vivir bien en sociedad y este perro el día de mañana actúa mal. Y luego una cosa muy importante que no se suele decir, no quería que se quedara. Hay una asociación de comportamiento americano donde ha hecho un estudio muy riguroso durante muchos años de este tema y yo creo que aquí estamos un poco para tratar de acercar la ciencia. Y ellos hablan de los animales que llaman perros de residencia, le llaman de esa manera. Y se refiere exactamente al caso que ha sucedido en Miraflores y que con mucha frecuencia sucede. Perros que viven en una parcela, el dueño va de vez en cuando, les da un poco de comer, se han criado aislados, ladran a todo el que pasa, eso fomenta una agresividad y el día que esa puerta se abre y salen corriendo, atacan al primero que ven. Entonces no depende tanto de la raza o otro tipo de cosas, sino que es un animal que no está bien socializado, no tiene tratos con personas y desde cachorrito se ha acostumbrado a través de una valla a ladrar a todo el que pasa. Eso fomenta una agresividad en ellos, independientemente de la raza, enorme. Lo que pasa es que si en vez de ser un cocker, como es el número uno en mordiscos en Estados Unidos, es un pitbull o es un mastín o es un animal de mucho cuerpo, pues evidentemente el daño será mucho mayor.
Perdona, el cocker es el número uno de mordiscos.
Bueno, porque son muy nerviosos, ¿no? Son muy nerviosos.
Mis tíos tenían una hembra, un cocker, que al final, además, cuando nació mi sobrina y tal, tuvieron que dar a la perra, porque...
El cocker especialmente tiene un carácter dominante, con lo cual la presencia de mordeduras en el entorno familiar es muy frecuente.
Pues yo pido perdón por nombrar una raza porque había propuesto no decir ninguna otra, es decir, cuando consideramos que el factor raza no es previsible de lo que va a suceder en el futuro, el nombrar otras que no están en la lista no es un,
hombre,
es un flaco
no,
favor.
Es verdad,
pero
nos
has contado un informe de Estados Unidos.
Claro. Es verdad que la raza no determina cómo va a ser cada uno de los individuos, pero sí es verdad que hay determinadas, como decía, ¿no? Sí. O sea, también negar la mayor es hacer flaco favor a lo que hay. De hecho, el catálogo este de razas potencialmente peligrosas no son tantas, ¿no? ¿Cuántas son?
8 o 9 razas, me refiero. Sí. ¿No?
Y son casi 8, todos, pues Rottweiler...
Son todos perros de tamaño grande. Está el Pitbull Terrier, el Stafford Bull Terrier, el American Stafford Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino y Fila Brasileño y Akita Inu. En otros países hay otras razas que se incluyen como potencialmente peligrosas, como son los mastines o otras razas, depende de cada país, pero estas son las que se incluyeron aquí a nivel nacional. Lo que sí se hizo es establecer una serie de características físicas de algunos otros animales que por su potencial en cuanto a tamaño, capacidad muscular, estructura ósea, etcétera, etcétera, tienen esa capacidad potencial, que es la palabra muy importante, de generar daño. Entonces ahí hay unas características físicas que están por encima de 20 kilos, musculatura.
Pero evidentemente se ha tenido en cuenta también el carácter de cada raza. Te lo digo, yo tengo un gran danés, o sea, aquí sí que me retrato. Tengo un gran danés que, de verdad, o sea, es que yo no sé cómo estarán las estadísticas de que habrá algún gran danés que haya protagonizado algún incidente así, no lo niego. Pero yo, la mía y los perros que yo conozco, es que les puede pisar la cabeza. O sea, si están socializados de pequeños, y desde luego por tamaño sí que tendría esa potencialidad de hacer daño, porque es un animal en mi caso es una hembra que pesa 60 kilos, que tiene la lengua, que yo no me comí un filete de ese tamaño en mi vida y como bien. O sea, son bichos muy grandes y sin embargo sí que tienen un carácter muy tranquilo. Entonces yo me imagino que para elaborar ese catálogo sí que se ha tenido en cuenta también no solamente la potencialidad de daño que puede hacer por su envergadura, por su mandíbula, por su tamaño, sino que algo tiene que ver también el carácter. Pregunto.
Vamos a ver, existe la ley del 50, la ley 50 del 99, que es la que habla de animales en general potencialmente peligrosos. Uh-huh. Luego hay un decreto, el 287 del 2001 o 2002, por ahí, que es el que incluye esta lista con estas ocho razas. En mi opinión, cuando las leyes se hacen un poco deprisa y corriendo y con mucha presión mediática, las cosas no se hacen bien. Y hay un ejemplo, aquí se buscó en esta lista de razas, pues animales con esa cabeza fuerte, con esa potencia de mandíbula, que se consideraba que eran los problemáticos. Cuando se habla del pitbull, el Stafford, pues yo creo que dijeron, este es uno parecido, pues mételo, y viene el americano.
A ver, Manolo, ¿qué te parece a ti esta foto, no?
Sinceramente creo que se hizo así, creo. Hay uno inglés y otro americano, pues mete los dos. El inglés es una raza, en las hembras pueden pesar 10, 12 kilos, los machos poco más. Es una raza con un carácter extraordinariamente bueno en general, y si por un lado digo que no hay que meter las razas, tampoco aquí ahora ponerlas bien, pero realmente es una raza que se utiliza en terapia con niños, con ancianos, en otros países de nuestro entorno. Entonces, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, esa raza esté comparada con otras. Creo que es un error la legislación basada en razas, y hay muchos informes que hablan de ello. Hay un fenómeno, y este es en nuestro país, que creo que es interesante, es a raíz de esta normativa, cuando se habla de identificar las razas potencialmente peligrosas, el Rottweiler, que era una raza que hace 15 años estaba totalmente en ascenso, cada vez había más en censos, era una raza con mucho predicamento, directamente a la hora de salir aquí casi desaparece, hay muy pocos Rottweiler. Sin embargo, ¿qué sucede con el pitbull? Es el perro que históricamente más fama ha tenido de peligroso. Cada vez hay más, o hay parecidos, no se ha reducido. Yo la interpretación que hago es que los dueños razonables y responsables, que les gustaba un perro grande y potente, pues como un dogo argentino, comentas tú, o en su caso un Rottweiler, dijeron, uy, esto es un problema, podemos tener algo, me va a complicar la vida, mejor no lo tengo.
Luego alemán.
Sin embargo, ¿qué sucedió con los pitbull? La gente, como decía Benito, pues muchas veces que tratan de tener animales agresivos, que les gusta eso, fomentarlo y ese tipo de cosas, pues lo siguieron teniendo y cada vez lo tienen más. Y sigue habiendo problema más con ese tipo, de ese colectivo de perros, que muchas veces hay en ambientes marginales, complicados, dificultosos, y sin embargo los dueños responsables, aquellas razas que habían desaparecido.
Igual, yo solo que al hilo de esto, sí. Igual que hay un catálogo de razas, también podéis equiparar a ese tipo de perros un perfil del dueño, es decir, se están poniendo de moda porque se han duplicado, es verdad que el porcentaje tampoco es muy, no alarmemos, de la estadística que yo tengo, hay 400.000 perros registrados en la Comunidad de Madrid y el porcentaje de peligrosos puede ser el 2%, si no me corregís, pero vamos. Pero sí es cierto que desde hace unos años se ha duplicado el número de perros potencialmente peligrosos. ¿Esto es una moda? ¿El perfil, como digo, del propietario se asocia a un tipo de raza?
Sin duda, el perfil de propietario hace que tengas afinidad por una determinada raza, por tu forma de actuar. Hay un prototipo, como decíamos antes, con unas características que se prolonga su agresividad a través del perro. El problema no es que haya un 2% registrado, es que probablemente muchos no aparezcan como razas puras, sino aparezcan como mestizos. Y desgraciadamente, a día de hoy, en los centros de protección animal, el centro de acogida, casi el 50% de los perros que hay allí son perros potencialmente peligrosos, perros de razas potencialmente peligrosas. Primero porque son animales que una vez que el dueño lo tiene, cuando le da algún problema se deshace de él, y luego la forma de readaptarlo a la sociedad es muy complicada. Con lo cual están saturados los centros de protección animal de animales potencialmente peligrosos. Y eso es un grave problema que de alguna manera también habrá que abordar, ver cómo somos capaces de, independientemente de actuar, digamos, penalizando las razas, cómo conseguimos que ese tipo de animales al final no acaben sus días, que ocurre desgraciadamente con más frecuencia que en otras razas, en centros de acogida prácticamente de una manera eterna.
Y esos dueños tienen una edad. Es que quería indagar un poco en esto. O sea, quiero decir, quien quiere un pitbull, quien quiere un Rottweiler, más o menos tiene una franja de edad determinada, son más hombres que mujeres. ¿Esto hay algún estudio relacionado con estas compras que se hacen?
Evidentemente, una persona de más de 50 años o 60 años es difícil que opte por ese perro. Buscas una tranquilidad y buscas un equilibrio que ese perro no es exactamente el que te ofrece. Eso, sí, probablemente haya alguna estadística. Nosotros, yo por lo menos no dispongo de ella, no sé si Manolo lo tendrá. Pero sí que cuando acudes a la consulta y vienen a la consulta son gente habitualmente joven. No sé si la palabra adecuada es modelo de gente con unas iniciativas en la, de tal tipo de la calle, pero no lo sé. Seguramente todos nos entendemos el prototipo de persona que es. Y bueno, pues esa persona cuando va pasando y va madurando un poco también se cansa del perro, lo mete en casa porque le llama la atención, por su estética, porque cuando sale a la calle quiere ser el perro que más muerda, el que más ladre, el más fuerte, el más agresivo, incluso le gusta de alguna manera y entender que pueda enfrentarse a otros perros, etcétera. O sea que hay un prototipo que por suerte no está muy extendido, pero que se da. Y que a veces tiene ese tipo de perro. Y eso trae como consecuencia. No quiero decir que todo el mundo que lo tenga, y perdón, no quiero decir que todo el mundo que lo tenga es así, porque mucha gente es consciente y le gusta la raza, le gusta ese tipo de raza. Pero esa gente luego lo mantiene. Pero hay un modelo, que es el que digo, que está haciendo mucho daño a esas razas de perros, que es el macarra. Y hablamos claramente que le gusta ese perro simplemente por lo que supone. Sí.
Estaba muy siendo muy prudente, pero todos le habíamos puesto ya el nombre.
Claro, claro.
Yo, había una cosa que también me llama la atención y es las modas en los perros. De repente se pone de moda un perro y lo ves por todos lados.
Bulldog francés.
Y hay razas que ya no las ves. Es decir, a nadie se le ocurre ahora comprar, ¿cómo se llamaba ese perro que antes era peligrosísimo? Negro, con las orejitas así de punta, que antes salían...
¿Los Doberman dices? No.
Los Doberman. ¿Verdad que ya no hay Doberman por ningún sitio?
Hay alguno, no es frecuente. Uh-huh.
Pero no es frecuente, y será una temporada. Entonces, a ver, ¿qué frivolidad es esta de repente que se compran los perros en función de las modas en la calle? Y la segunda pregunta. A ver, la legislación no debía ir igual que a un señor... Se le quitan los puntos del carnet de conducir y no le dejan conducir un coche a un propietario cuyo perro ha mordido y, por tanto, ha sido objeto de una querella, multas y demás. Ese señor no puede tener perros. Uh-huh. En lugar de ir contra los perros, ir contra los dueños.
Sí, evidentemente, empezando por la segunda, es realmente se puede decomisar un animal en la autoridad cuando hay unos signos de agresividad clara o no puede tenerlo o no tiene las normativas que debe de cumplir, que es tener un antecedente de penales, no sé cuánto, si no cumple.
Oye, ¿por qué
esa
no?
Pero, hay que
perdón, un inciso nada más, ¿por qué? Porque estamos hablando de eso, ¿por qué no decimos cuáles son los requisitos o a qué obliga el tener un perro de raza potencialmente peligrosa? ¿Qué es lo que tiene que tener un propietario?
Bueno. Para bien o para mal, lo que se ha hecho es que los perros potencialmente peligrosos, su tenencia se asimila un poco a tener un arma, lo cual es, como filosofía, un tanto incorrecto. Pero bueno, tiene que tener lo mismo, un certificado de antecedentes penales, un certificado de salud y demás, pues como se hace para el carnet de conducir y una serie de cosas, tener un seguro por un valor determinado.
Psicotécnico.
Eso es. Y fundamentalmente, bueno, pues tener ese animal controlado en la vía pública de una forma determinada y demás. Luego lo que tienen que hacer es cada vez que lo pasea ese animal debe ser una persona que esté en posesión de ese título para poder sacarlo a la vía pública. Es decir, si yo tengo ese animal y soy su dueño, no puede alguien pasearlo por mí si no tiene ese título para poder moverlo y demás. Entonces, eso sería en cuanto a la normativa de perros potencialmente peligrosos. Pero no quería que
quedaran... ¿Y un seguro?
Sí. Todos los perros en la Comunidad de Madrid es obligatorio que tengan un seguro. Lo que sucede,
¿independientemente de la raza?
Perros, independientemente de la raza, todos. Lo que pasa es que los potencialmente peligrosos tienen que tener un importe y unas cuantías superiores y distintas. Pero he comentado antes, lo de las modas, pues sí, efectivamente, como en esta vida, todos son modas. Entonces yo creo que la mayoría de los propietarios razonables le gusta un perro, equivocadamente o no, por la moda, pero cuando luego lo tienen, lo tratan de educar de la mejor forma o peor forma posible, y al final lo que sucede es que en función de ese carácter las razas triunfan o desaparecen. Y como decía antes, no voy a poner ejemplos, pero hay razas que ha habido muchísimos ejemplares y luego, como su carácter es complicado, desaparecen, o hay otras que al contrario, que aumentan. Entonces creo que es un fenómeno el de las modas que está ahí.
Claro, sí, quizás. Precisamente como expertos, ya ha hablado del tema de la educación como la clave, o sea, esa fase en la que se educa un cachorro que va a determinar si va a ser agresivo o no el resto de su vida, que es lo que, voy a hacer aquí un poco abogado del diablo, lo que luego puede suponer un peligro para el resto de la sociedad. Por tanto, aunque de manera filosófica no se pueda equiparar un animal con un arma, sí que luego el daño que puede causar puede ser terrible. Entonces, no sé si ustedes como expertos han aportado algo o existe algo en la legislación para controlar esa fase de educación, porque al final va a ser la clave. Es decir, podemos controlar el seguro, podemos regular las razas peligrosas, pero si no se controla de alguna manera esa fase de educación, no estamos haciendo nada.
Sí. Como suele decirse, me alegro de que me haga esa pregunta. Esa es nuestra lucha día a día, continuamente, en todos los foros. Hay foros en los cuales veterinarios, especialistas en conducta, participan, el Ministerio de Agricultura, el Consejo de Colegios Veterinarios, en cualquier entorno en el que se nos pregunte, esa es nuestra respuesta. Es decir, fundamentalmente esto solo tiene solución si la sociedad aprende que debe de educar los cachorros, socializarlos, para prevenir toda esa serie de conductas. Lo que pasa es que eso, que es la solución a largo plazo definitiva y como debe ser, debe de pasar pues por otras normativas intermedias que solucionen en la vía pública cuando una persona no hace bien las cosas y tiene un animal potencialmente peligroso. Entonces, sin lugar a dudas, estoy 100% de acuerdo con lo que comentas y es nuestra lucha en el día a día. Por eso es lo que apostamos. Uh-huh. Un poco, ¿qué es lo que sucede luego? Que cuando hacemos las normativas, como os lo decís en la calle, están hechas para los buenos. Los malos se las saltan. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de los pitbull, de perros de pelea, de ese tipo de perros, hay, por ejemplo, una relación bastante directa con el narcotráfico, con personas delincuentes, con infraviviendas, con ese mundo. Es difícil llegar a mundos muy complicados socialmente a explicarles que a su perrito tienen que socializarlo desde cachorro y hacerlo bueno y no lo tengas atado y que no ladre a la gente porque esto va a hacer que tengas un día un problema. Entonces, yo creo que es mucho más importante hablar la socialización en general, hablar, lo que hemos dicho antes, los perros de residencia. Tú no puedes tener un perro desde que es un cachorrito suelto en una parcela y solamente darle de comer una vez al día o de vez en cuando porque puedes tener un problema el día de mañana. Todo ese tipo de iniciativas, si la sociedad va calando y va entendiéndola, creo que el tema cambiará.
Pero todo está un poco relacionado, y perdona que continúe, con el tema de la tenencia responsable. Es decir, cuando uno adquiere un animal, tiene que ser consciente de lo que supone. Y no solamente es por la moda de tener un perro y ya está, sino lo que supone de educación, socialización, mantenimiento. No sé, hay cosas que uno
recoger
tiene que ser.
Recoger las cacas.
Uno que tiene que ser responsable cuando coge un animal de todo lo que conlleva. Entonces, incluso desde el principio, un asesoramiento de qué raza te conviene, claro, por tu tipo de vida, por tu actividad, por tu forma de relacionarte, por el tiempo que le puedes dedicar. Es algo que, eso en las clínicas veterinarias, cualquiera que se acerque puede preguntar con su veterinario, que es el que tiene experiencia, para poder asesorarle. Y esa es la primera parte. Luego, a partir de ahí, cuando alguien, saltándose a la torera cualquier recomendación, decide de manera un poco irresponsable elegir un animal que no se adapta a sus características, surgen un montón de problemas que al final acaban en los centros de protección abandonados porque no has elegido de manera correcta y no te has asesorado. Entonces, uno tiene que ser consciente antes de elegir un animal de lo que supone. Y esa tenencia responsable es una cosa que tenemos que fomentar entre todos, independientemente de que luego hablemos de razas, etcétera, etcétera.
Perdonad lo escatológico de lo de las cacas, pero es que, de hecho, en las últimas semanas, varios ayuntamientos han tenido iniciativas, bueno, pues para registrar incluso el ADN de los perros, porque es que en muchas ciudades es un auténtico problema ya no estético, de salud pública, el tema. Y es que yo todavía alucino cómo la gente no asimila que automáticamente tú tienes un perro y tú eres responsable de ese perro, pero lo que estaba contando Benito, o sea, desde lo más llamativo hasta lo más cotidiano, que es recoger sus excrementos.
Pero es un problema de educación. O sea, puedes tirar o no recoger la caca, o puedes tirar un papel, o puedes dejar una botella, o puedes hacer un montón de cosas. Es un problema de educación. Y la gente lo que tiene que empezar a entender que la educación con tu mascota pasa por minimizar los problemas que le genera la sociedad.
Hablando de perros y de sociedad, incluso hay programas de televisión que hemos visto de cómo educar, pero educar al propietario para saber cómo llevar a su propio perro, ¿no? Entonces, cuando eso pasa y cuando se ve que hay deficiencias o que hay, que estamos contando, como este caso, ¿no?, que hay perros en parcelas que están al servicio de unos dueños que lo único que quieren es que protejan su propiedad privada. ¿No sería recomendable, tanto para este perfil como para el de otros dueños, que hubiese una escuela de dueños de perros? O sea, lo digo así de una manera muy coloquial, pero igual que se educa, y estamos hablando de la importancia de la educación en seguridad vial, incluso se le dice a los niños cómo se tiene que cruzar una calle, ¿por qué no se educa o se mete dentro de una normativa y se obliga a que antes de adquirir un perro se tenga que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí, en esa fase, como os comentaba Manolo antes, estamos desarrollando actividades. De hecho, ahí en IFEMA se hace una feria que se llama el 100% Mascota, donde se van a dar clases, y hay un proyecto que se llama Buen Ciudadano Canino, que consiste en la capacidad que podamos tener de influir desde las clínicas veterinarias, los veterinarios y los profesionales del sector, en formar a la gente para que tenga criterio a la hora de educar a su perro. Pero también pasa porque cuando venden un animal, la persona que está allí tenga una cierta cualificación y pueda aconsejar o haya formación técnica y capacitación profesional para que todo el mundo que está relacionado con los animales de compañía tenga los conocimientos suficientes para poder recomendar, asesorar, orientar, educar, para conseguir que entre todos consigamos una relación más civilizada. Porque antes hablábamos del tema de comisar al animal, pero hay que poner el foco también en el animal. O sea, el animal no tiene la culpa de que tenga un dueño irresponsable. Es decir, el animal al final acaba ocupando un espacio en un chenil apartado de la vida social por culpa de un irresponsable. Yo creo que hay que ver cómo somos capaces de poner el foco también en el propio animal, que a veces es la víctima de los irresponsables propietarios que elijan inadecuadamente.
Otra pregunta. Habéis hecho unas campañas muy activas de no lo abandone, es un ser vivo y demás. Esta especie de evidencia de que llegan las Navidades y los papás compran cachorritos a los niños, que cuando llega el verano no tienen dónde hacer, y entonces en verano los centros de protección se llenan de perros cuando no los abandonan en la cuneta. ¿Eso habéis notado que va mejor, que ya no hay tanto...?
Sí, vamos a ver. Yo creo que esa afirmación, que se ha sostenido durante mucho tiempo, no es así.
Ah, vale.
O sea, sí. Estadísticamente se ha demostrado en los centros de que hay un pequeño repunte antes del verano de algún ejemplar que entra, pero yo me gustaría eliminar un poco esa idea. Una cosa es la tenencia responsable, como ha dicho Benito. Yo creo que hay que asesorarse. Los veterinarios pedimos a los clientes o los que no lo son que vengan a la clínica. Oiga, yo quiero tener un cachorro para mi hijo. ¿Qué raza me aconseja? ¿Un gato? ¿Un perro? Estamos siempre en la tenencia responsable. Pero una vez dicho eso, no me gustaría que quede el mensaje de que el perrito de Navidades, que cada vez se regala menos, afortunadamente, porque no debe ser un regalo, luego acaba en el verano en la calle. No responde a la realidad. Y por desgracia...
Luego quiere decir que la campaña que habéis hecho ha dado resultado.
Sí, y realmente es que yo creo que históricamente, aunque se ha dicho mucho eso, no era la realidad. La realidad del abandono es mucho más complicado, hay muchas camadas que no son controladas, hay mucho más problema del que... mucho más importante de lo que...
Se debería hablar a lo mejor más de esterilización.
Sí, pero el problema que tiene la esterilización, estamos absolutamente de acuerdo, los veterinarios fomentamos, hacemos campañas, pero el tema de la esterilización pasa un poco lo que he dicho yo antes. Quien tiene voluntad de cumplir la normativa y hacer las cosas bien, lo hace bien, y el que no la tiene, no lo hace. Hemos detectado que hay una fuente importante de animales en las periferias de las ciudades, en el mundo rural, donde no hay una cultura de tener correctamente atendidos los animales. En nuestras clínicas, en las ciudades, no llegan camadas indeseadas. Las camadas indeseadas vienen de polígonos industriales, de una perra que se escapa, de la perrita la tengo en la finca y se escapa y se mete un perro. Y al final, ¿dónde acaban esos perros? Pues acaban en el mundo urbano porque la persona que va el fin de semana lo trae por pena. Pero el problema no lo tenemos. Hay que poner el foco donde realmente está, en el tema de la esterilización. No quería tampoco que se quedara otra cosa importante, y es realmente los distintos estudios que hay, algunos hablan de que de las agresiones, las razas potencialmente peligrosas en su conjunto, y depende de cada normativa, de cada país, de cada comunidad autónoma, en el mejor de los casos incluirían un 20 o un 25% de las agresiones. Hay algunos estudios que hablan de que solamente un 5% en algunos sitios. Entonces, quiere decir que si el foco lo ponemos de las agresiones solo en los perros potencialmente peligrosos, nos dejamos un porcentaje elevadísimo de las posibles agresiones que hay. Entonces, hay que tomar otras medidas. Identificar correctamente dónde está el peligro, de acuerdo, y tomar las medidas. Pero lo que hemos visto hacer los temas de socialización, de educación, y en la línea que decía Benito del buen ciudadano canino, es una línea de trabajo compleja pero eficaz, que es demostrar mediante test de conducta por adiestradores, por veterinarios, por especialistas, un ejemplar individual, sea de la raza que sea, si es un animal apto o no apto para vivir en sociedad. Y
pero
para
eso lo habéis movido para que se para que se haga.
Lo intentamos.
Se está haciendo, y de hecho una de las primeras cosas que se va a hacer, os decía que es en IFEMA, en la feria 100% mascota, todo el que quiera voluntariamente puede acudir a través del club de mascotas, para que se haga un test de socialización. Claro, se evalúe a través de profesionales.
¿Y esto lo estáis moviendo a través de firmas, por ejemplo? Estaría para llevar
que
al,
cada animal
al Congreso,
tuviera porque... que tener ese certificado, claro, de convivencia, de socialización, para que más allá de un incidente aislado, que oye, cualquiera puede tal, se sepa que ese animal es apto para...
Perdón, es el binomio, es decir, el que es evaluado es el comportamiento que tiene el propietario y el perro. Uh-huh. Un perro aisladamente puede tenerlo, pero también es la relación, la capacidad que tiene alguien para poder manejar el perro que tienes. Un niño o una persona de 50 kilos es difícil que pueda manejar un perro como el tuyo de 60 kilos. Por muy buen perro que sea, si no tiene alguien que sea capaz de, en caso de que se asuste, le piten o vaya hacia otro perro, etcétera, no lo pueden manejar. Entonces, es una relación en la que hay que evaluar los dos. el propio paciente, o el perro, perdón, paciente, o el, como veterinario se nombra, y el propietario, eso es importante.
Estoy obligada a decir, porque me manda una compañera Neus, que le mandamos un beso, está atenta a esta conversación, y ella además es dueña de perros, y me dice, por favor, Nieves, fomentar la adopción, como, en fin, que hemos hablado de comprar, pero que efectivamente en otras ocasiones es cierto, que hay que fomentar la adopción como una medida también de solución, ¿no?
Antes era un poco el chascarrillo ese de la compra irresponsable que hace alguien para regalar, que es el otro tipo de navidades y que se abandona, es decir, como comentaba Manolo, eso ya prácticamente ha desaparecido. Pero sí que no se deben es regalar perros, y no regalar perros de adquiridos en cualquier centro que no tenga, bueno, con toda la cantidad de animales que hay en centros de protección y que pueden encontrar una salida y que realmente, primero suelen tener un carácter especial, en el sentido de que son muy cariñosos, se adaptan bien a la vida familiar, etcétera, ¿no? Y con la cantidad de animales que hay, desde luego la compra creo que puede ser una alternativa. A no ser que busques una raza específica por unas características especiales, porque haces determinada actividad que requiere un perro con unas determinadas condiciones, ¿no? Que no será la de potencialmente peligroso. Pero si no, hay muchos perros que se pueden encontrar en centros de protección.
Y una duda que tengo a nivel ciudadana. Estamos hablando, hay una normativa estatal que recoge perros peligrosos, bueno, y otra serie de circunstancias. Luego hay decretos, por lo que tengo entendido, ¿no?, que maneja la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento también se hace un registro de este tipo de razas. A la hora, por ejemplo, de los paseos, hay unos horarios establecidos. ¿Qué perros tienen que llevar bozal? ¿Qué perros no tienen por qué llevarlo? Porque, en fin, cuando vas por la calle y te cruzas con algún perro, es verdad que te sorprende aún más, ¿no? Te violenta el tipo de razas, sean o no más potencialmente peligrosas luego, efectivamente. Pero cuando tú ves a un perro corpulento, cuando sabes además que está catalogado como una raza peligrosa, y cuando le ves sin bozal, te entra un poquito de frío en el cuerpo, sobre todo si vas con niños, ¿eh?
Sí, la normativa de perros potencialmente peligrosos se aplica en todo el territorio nacional, y lo que obliga es a que el que esté considerado así debe ir siempre en la vía pública, atado con una correa corta y siempre con bozal. Respecto a los horarios, cuándo soltarlo, qué hacer, qué perros tienen que llevar bozal y el resto de normativas, todo eso depende de cada municipio. Entonces, ahí no podemos generalizar de ninguna manera. Hay sitios donde los parques a partir de determinada hora se pueden soltar o tienen zonas especiales y demás, sería complicado. Y comentar también respecto al tema de la adopción, tranquilizar un poco a la persona que ha llamado, en el sentido de que yo creo que afortunadamente el mensaje ha calado. Hoy por hoy, los animales adoptados son un porcentaje elevadísimo, no me atrevería a decir cuánto, pero a la hora de adquirir o de meter un animal en casa, la sociedad ya tiene en cuenta muy, muy, muy claramente la adopción. Y de hecho creo que ha sucedido una cosa bonita, en cambio en los últimos 20 o 25 años. Antes, si se me permite lo pijo, lo elegante era tener un perro elegante de una raza muy extraña, y ahora mismo estamos viendo que muchos mestizos, muchos animales del mundo rural que llevan ese estigma de maltrato por medio, queda bien, se puede decir así, me parece algo estupendo.
Los galgos. Gente...
Los galgos sí, puertos, los galgos. Perdón, el los galgos puertos están súper de moda, perdonad.
El ejemplo de los galgos, no, sí, es yo creo como la pero lo es más representativo.
El galgo
sí
tiene una doble vertiente, y es, por un lado, es el emblema del maltrato, de la dureza, y es que encima son encantadores. Es una raza tranquila, buenísima, con lo cual ha sido miel sobre hojuelas el caso del galgo, pero me parece un ejemplo bonito. Es decir, yo antes quería, a lo mejor, por decir una cosa, un borzo y un galgo de pelo largo espectacular o no sé qué, y ahora lo que tengo es un galgo español y herido y con una cicatriz, y voy por la castellana orgulloso de llevar ese perro. Creo que es un mensaje que ha llegado ya a la sociedad.
Pues yo, de toda la conversación, a mí me gustaría que alguien se pusiera las pilas y hiciera ese certificado de idoneidad, ¿no? Para dueño perro, y sobre todo que el perro, garantizar que esté socializado, porque nadie se salva de un incidente aislado, pero claro, si no ponemos medios, pues estas cosas pasarán. Benito Pérez, presidente de la Asociación Española de Veterinarios, Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios y propietario de una clínica, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer teneros, y además habláis muy clarito, que eso siempre se agradece, así que esperamos veros por aquí, por esta mesa, más veces.
Por nuestra parte, encantados y disfrutando, o sea que cuando queráis estamos aquí otra vez.
Perfecto, pues nos volveremos a ver, seguro.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros. Bueno, y ahora, a ti te veo ahora en un ratito.
Ahora sí,
Y a Alejandra y a Victoria ni las despido, porque por si acaso vamos a... Eso sí, es que quiero que Pablo López, que le tenemos ya al otro lado del teléfono, nos cuenten cosas. Y quédense con el dato, porque vamos a hablar de lo que nos va a costar los billetes de avión. A ver si bajan.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Información en Onda Madrid
es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores. En colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues Pablo López, cuéntanos, ¿vamos a poder esperar que los billetes de avión nos cuesten un poquito menos el año que viene?
Buenos días, Begoña, buenos días a todos. Podemos esperarlo.
Luego otra cosa es que
no,
pase.
No sabemos si va a ocurrir, porque vamos a ver, el titular viene de que ayer hizo unas declaraciones el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciando que el gestor de navegación aérea en aire, que es el propietario de AENA, controla un 51%, va a bajar las denominadas tasas de ruta. Lo que anunciaba Íñigo de la Serna es que va a incrementar esa caída. Ya había un plan previsto que era mantener esas tasas de ruta entre 2012 y 2017, bajarlas este año un 3%, un 4% en 2019 y un 5% en 2020. Eso en total supondría más o menos rebajarlas en torno a un 11,5% en esos 3 años. ¿Cuál es la novedad que anunciaba ayer Íñigo de la Serna? Que la rebaja del próximo año, de 2019, se triplica, es decir, pasa de un 4% a un 12%, es una rebaja muy importante, y eso va a suponer una rebaja del 20% en el periodo. Esto está condicionado, evidentemente, a la creación del cielo único europeo. Se hace porque, bueno, pues está gestionando de manera muy eficiente. Hay que recordar que el año pasado España controló más de 2 millones de vuelos, porque no solamente es el vuelo que sale de España, sino todos los vuelos que entran en España. España es la entrada a Europa de gran cantidad de vuelos de América Latina y también de la zona, de una parte de la zona africana. Por lo tanto, claro, España es un país de tránsito hacia el resto de Europa. Eso hace que controlemos una gran cantidad de vuelos y, de hecho, lleva durante muchísimos años subiendo, incrementándose año tras año, 52 meses consecutivos, creciendo ese número de vuelos gestionados por parte de Enaire. ¿Qué va a suponer esto para las aerolíneas? Pues ahorros muy importantes. Los cálculos del ministerio es que se van a ahorrar 25 millones de euros en 2018 y 130 millones de euros en 2019. Pero aquí es donde está la cuestión que tú me preguntabas. ¿Ese ahorro se va a trasladar al pasajero? Cuando nosotros vayamos a comprar el billete aéreo, ¿vamos a encontrar un precio más barato porque la aerolínea va a pagar menos por la tasa de ruta? Pues aquí nadie puede dar respuesta a esa pregunta. El propio ministerio reconoce que no es su competencia, pero que sí que ellos están intentando empujar, insistir hacia las compañías aéreas que rebajen, que trasladen esa rebaja a los pasajeros. Evidentemente, vuelos más baratos supondrán una mayor demanda y, evidentemente, o una posibilidad de que se gane competitividad en turismo. Si es más barato volar a España, pues evidentemente será más positivo para un sector que sigue creciendo de manera intensa año tras año, a pesar de que ya hay muchos protagonistas de ese sector, muchos actores que empiezan a anunciar que el sector está empezando a agotarse, que ya crecer es muy difícil, crecer es muy complicado y que hay que pensar en crecer por la calidad más que por la cantidad. Así que bueno, esa es la propuesta que lanza el Ministerio de Fomento y veremos si a partir del año que viene pagamos un poquito menos por cada billete que compremos.
Muy bien, Pablo, pues nada, pero motivos habría, ¿eh? Luego ya que no les dé la gana bajar los billetes.
Dinero,
venga.
Con estos descuentos a ellos, desde luego, lo que pagan por volar les va a salir más barato.
Pues por eso digo que si no lo trasladan al usuario es porque no les da la gana. En fin, gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un beso, chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues seguimos con otras noticias. Más de 28.000 kilos de frutas y verduras son los que se están repartiendo hasta ahora por parte de los agricultores en la Plaza del Callao, si se van a acercar. Y va a ser a partir de las 12 cuando se concentren en la calle Alcalá, porque esto evidentemente no lo hacen porque sean muy buenos ni sean los Reyes Magos. Quieren protestar. Protestar lo van a hacer frente al Ministerio de Agricultura y lo que quieren son infraestructuras hidráulicas que acaben con la situación de sequía estructural, dicen, y también que les ayude a conseguir un precio justo para su agua, sin mirar a lo que cuesta en el resto del país. Gloria Talavera se ha ido a escuchar sus reivindicaciones. Buenos días, Gloria.
Hola.
Y algo pillarás.
Bueno, van a empezar a repartir dentro de 2 minutos y aquí ya hay muchos madrileños esperando a pues recoger esas frutas, hortalizas, verduras y flores que han traído pues agricultores, como decíamos, de la zona de Almería, de la zona de Alicante y de Murcia. Han llegado más de 300 autocares y lo que están haciendo ahora también es exponer su situación a muchos madrileños. Julio, tú trabajas en la zona de San Javier con limones, que es tu especialidad, sí. ¿Y cómo está la situación?
Sí, yo soy de San Javier, pero las fincas las tengo por Molina de Segura y efectivamente lo mío son los limones. Y tenemos un problema muy gordo para los limones, que es lo mío, y para todos los de los demás, y es que no tenemos agua. Y ni tenemos agua ni nadie nos lo resuelve. Cuando yo creo que la situación de resolver sería muy fácil, queriendo desde los gobiernos, sobre todo desde el gobierno de Madrid. Nosotros llevamos sin recibir ni una gota de agua del trasvase del Tajo Segura desde el mes de mayo del año pasado. A ver, estamos sacando agua de pozos malos, de pozos con una conductividad altísima, y estamos desesperados. Por eso nos hemos desplazado hoy a Madrid, aquí a regalar lo que producimos. Que parte de lo que producimos de verduras y todo eso, como allí ya no hay agua, se tiene que producir en otras zonas con el riesgo de que se hiela y tal. Pero bueno, aquí estamos cargados de frutas, cargados de verduras para regalar esta mañana aquí en Madrid.
Julián, tú trabajas en la zona de Lorca y me decías, también he tenido que buscar otras alternativas porque el agua no llega a esa parte tampoco de Murcia, ¿no?
Sí, nosotros, mi empresa,
Pues como aquí dice Julio, pues hemos tenido que salirnos fuera a casi todos los sitios de España, a Extremadura, a Sevilla, al Albacete, y allí, pues como bien dice Julio, pues como lo que estamos regando es más bien con sal pura, y yo que fui presidente cinco años casi de mi comunidad, pues están prometiendo siempre y se hace lo que ahora, cuando se ve una movilización de estas, entonces decir que nos van a dar 80 hectómetros de agua, que de los cuales a nosotros nos llega uno o uno y medio.
Eres, me decían además, uno de los mayores productores, por ejemplo, de brócoli, ¿no?
Sí, quizás sea hacerme un favor, pero soy el productor número uno en Europa.
¿De brócoli? ¿También tienes alcachofa?
También tengo alcachofa, también tengo coliflores, también tengo otro producto nuevo que es cali, bimi y en el verano melón. Que, verduras en general.
¿Y qué siente una persona, ¿no?, cuando ve el mapa de España, que llegan inundaciones a todas partes, y me decías, sí, allí ha llegado poquísima agua?
Nosotros sentimos impotencia y además nos indignamos sobre todo con los políticos, que nos están echando la mano al cuello, dicen que nos ayudan. La ministra dijo ayer que pone 80 hectómetros a nuestra disposición y no es verdad. Porque está hablando de un agua que ya se nos dio de los pozos de sequía del año pasado, ¿eh? Y de lo que se está hablando ahora, de lo nuevo, la mitad es para agua de boca, que a nosotros no nos llega, como ha dicho él. De los 80 hectómetros a lo mejor a nosotros nos llega uno o ninguno.
Bueno, como decíamos, van a estar aquí esta mañana, se va a empezar a repartir todo tipo de fruta, de flores, de hortalizas, de verduras. Y me estaba diciendo hace algunos minutos Lucas Jiménez Vidal, que es el portavoz del Círculo del Agua, un foro que nacía hace un año con investigadores, con gente de las universidades, ganaderos, agricultores, que lo que estáis pidiendo es una solución de verdad, porque es un problema que lleváis arrastrando con todos los gobiernos.
Sí, estamos ante la cuenca más deficitaria del país, aparte de una cuenca que avisa periódicamente y somete a un estrés y a una angustia a todo el tejido empresarial, a todo el tejido agrícola e incluso a la propia ciudadanía, que en estas fechas no sabe si va a padecer de restricciones, tal y como viene amenazando Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Tevilla.
¿Cuáles son las soluciones? Porque vosotros las tenéis.
Nosotros hemos aportado múltiples soluciones al Ministerio. Hoy, le decía a sus compañeros, venimos a decirle al Ministerio que empiece a hacer algo. Soluciones hay de todo tipo, pero lo que a quien corresponde adoptarlas es al Estado. Nosotros lo único que queremos es agua, y agua a un precio que permita a la ciudadanía vivir como vive el resto del país, no pagar recibos en sus hogares, a veces elevado hasta tres veces por encima de los que pagan el resto de comunidades autónomas, y evidentemente a nuestros productores poder salir a los mercados en similar o parecida igualdad de condiciones que el resto de productores del país.
Venéis además con un lema claro: vamos a defender la huerta de Europa. Estamos hablando de la industria agroalimentaria, que es la segunda actividad exportadora tras el calzado.
Sí, bueno, ahí hay yo creo que en fruta estamos en torno a unos ratios del 30% de producción de todo lo que se exporta y produce este país, pero en hortícola hay la mayoría de los productos estamos situados por encima del 80%, en alcachofa estaremos rondando el 95-96% de todo lo que se produce y exporta a este país. El Levante ha hecho su trabajo. El Levante, hemos oído por parte del Ministerio que hay que adaptar la producción al agua que tenemos. Tendríamos que cultivar esparto. El Levante ha hecho su trabajo porque el Estado nos ha prometido desde hace muchísimo tiempo que iba a llegar agua. Y nosotros hemos hecho lo único que sabemos hacer, trabajar, y además trabajar de un modo que creo que se repite en pocos escenarios en el país, de un modo sostenible, movidos por la necesidad, adaptando nuestros cultivos a los más modernos mecanismos de riego que ahorran agua y que sirven el agua a los productos gotita a gotita.
Bueno, pues el reparto va a comenzar dentro de unos minutos aquí en Callao. También vais a desplazaros hasta Tirso de Molina. La gente os va a pedir, me imagino también, que les expliquéis su situación, porque vais a estar a partir de las 12 en la calle Alcalá con una manifestación que va a recorrer las principales calles de Madrid hasta llegar a Atocha, porque allí está el Ministerio. Muchísimas gracias. Como decíamos, Begoña, con mucha gente ya esperando ese reparto de fruta. No sé si se han enterado, vienen a escuchar las reivindicaciones, a recoger algo de fruta.
Pero, es radio, ¿no? Pues sí, vengo a ver si me dan algo y si puedo apoyar a los agricultores.
Bueno, pues gente preparada con bolsas, con carros, para llevarse, como decíamos, parte de estas 30 toneladas que han llegado de Alicante, Murcia y de Almería y que se comienzan a repartir. Begoña.
Oye, Gloria, he visto en el Twitter que pone siempre fotos de los sitios donde estás, que había flores.
Hay gladiolos, sí, me comentaban también.
Anturios.
Que han traído de parte de, bueno, de una persona que los cultiva también en la zona de Alicante y que van a ofrecérselo también a todos los que quieran irse con esa flor, en este caso, con ese sentido reivindicativo.
Mira qué curioso, esos duran mucho, además.
Son preciosos.
Es que me ha llamado la atención, sí. Digo, porque es la primera vez, porque lo de la fruta, por desgracia, es una cosa que han tenido que hacer bastantes veces los agricultores en España, ¿no?, para llamar la atención sobre su situación, pero lo de las flores me ha parecido muy novedoso.
Sí,
o sea,
todo el mundo tiene ya fijado, además hay en diferentes colores. Me decías tú el nombre técnico, le preguntaba
anturios.
Sí, me decían, es como una especie de gladiolo, ¿no?, y hay en diferentes colores, pero tú sabes bien el nombre, y ese es rosas, blancos, morados. Sí.
Y esas duran
rojos,
muchísimo, para quien tenga, se las lleve a casa de esas, o que las compre, duran muchísimo, o sea que...
Bueno, pues aquí empiezan a cargar. Veo por aquí manzanas, brócoli, todo tipo de lechugas.
¿Has cogido algo? ¿Te han dado algo?
Todavía no, pero no he empezado el reparto, me voy a poner a la cola.
Venga, Gloria,
hasta
muchísimas
luego.
Gracias.
Adiós,
que tengas buen día, hasta luego. Bueno, pues son casi las 10 de la mañana, quedan unos segunditos para que suenen las horarias y ya saben que aquí en punto, excepto a las 9, también hay que decirlo, en Onda Madrid es tiempo de información y nuestros compañeros de informativos tienen ya ese boletín preparado para que ustedes no pierdan detalle de lo que pasa en Madrid y también fuera de nuestra comunidad.